Es medianoche.
Onda Madrid. Servicios informativos.
¿Qué tal? Buenas noches. Las asambleas de trabajadores de Metro de Madrid han ratificado los paros convocados para este viernes y para el martes y el jueves de la semana que viene por el sindicato de maquinistas. Con ellos pretenden denunciar la mala gestión de la empresa en el caso del amianto y exigir la dimisión de su consejero delegado Borja Caravante. Juan Ortiz, portavoz del sindicato de maquinistas.
Y los paros quedan para el día 9 de marzo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para el 13 de marzo de 5 y media de la mañana a 9 y media de la mañana y para el 15 de marzo de 5 de la tarde a 9:45 de la noche.
Y este lunes hemos conocido que la Policía Municipal detenía este fin de semana a un hombre que amenazó a varios clientes con dos cuchillos de cocina en un local nocturno. El altercado tenía lugar muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu en la calle San Juan de la Salle.
En él se encontraba un varón bastante agresivo y que portaba dos cuchillos de cocina en las manos y estaba amenazando a todas las personas que se encontraban dentro del local. Una vez que se personan allí, los compañeros del distrito de San Martín tienen que reducir, puesto que esa persona se encontraba muy violenta, a este individuo y proceden a su detención, ya que amenazan con insultos y amenazas graves de voy a mataros, voy a mataros.
Y 6 días han pasado desde que desapareciera el pequeño Gabriel Cruz en Níjar, Almería. Su familia no pierde la esperanza, sobre todo tras conocer que se ha identificado su ADN en la camiseta que fue encontrada por su padre junto a una depuradora. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Punto de vista más técnico, para poder estar revisando todos aquellos puntos que son más críticos y donde, por ejemplo, hay determinados cortijos que estuvieran abandonados, pozos de instalación que se considerara adecuado. Por tanto, en esas dos líneas van a seguir trabajando y seguirán, sin duda alguna, todas las unidades especiales de la Guardia Civil que están allí.
El Tribunal Constitucional va a debatir a partir de este martes la petición del PSC de fijar un plazo para la celebración del pleno de investidura en el Parlamento catalán. También la admisión o no a trámite del recurso presentado por el Gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont. Informa Lupe Ortiz.
Dos asuntos sobre la mesa del Pleno del Tribunal Constitucional que pueden suponer un desbloqueo de la situación en Cataluña. Los magistrados decidirán sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont. Este ha dado un paso a un lado, pero fuentes consultadas por Onda Madrid señalan que es, según ha dicho él mismo, algo temporal, por lo que puede intentarlo en cualquier momento. Por tanto, el objeto del recurso del Ejecutivo se mantiene. Lo previsible es que se admita a trámite, lo que cerraría las opciones para el expresidente de la Generalitat. El otro asunto es el amparo solicitado por el PSC. Piden los socialistas catalanes que se fije un plazo para celebrar el pleno de investidura y se señale cuándo se pone en marcha el reloj parlamentario, de modo que si transcurren 2 meses sin candidato nombrado, se convoquen nuevas elecciones.
Tras un día gris en la región, sepamos si este martes vamos a ver un poco más el sol. Ainhoa González, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Este martes seguimos con paraguas. La inestabilidad continúa acompañándonos. Por delante tenemos una semana también de precipitaciones, aunque este martes lo que tendremos serán precipitaciones débiles, lloviznas, además intermitentes. Conforme lleguemos a la tarde, irán remitiendo y nos quedará un ambiente de cielos cubiertos, pero ya sin lluvia al final del día. Las temperaturas en ligero ascenso, las máximas, bueno, pues llegarán a los 10 grados y los superarán ligeramente en bastantes puntos. El miércoles sí que esperamos una jornada más estable en la que el paraguas en principio no lo necesitaremos y los termómetros seguirán subiendo un poquito más, pero este martes nos toca de nuevo sacar el paraguas.
Gracias, Ainhoa. Si terminamos, recuerden que las noticias regresan a Onda Madrid a partir de las 6 de la mañana en la edición matinal del Buenos Días Madrid con Loli Jurado. Ahora se quedan con Pole Position.
Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Suenan ya los motores, aquí, en Onda Madrid. Y ya lo sabes, como siempre, puedes escucharnos en FM, en el 101.3, 106.0. También, sí, puedes vernos. No te imaginas cuánta gente estamos en el estudio. Haz el favor de darle al play, entra en la página web de Telemadrid, en el player de Onda Madrid, y allí nos verás en directo a todos los compañeros que hoy vamos a contaros toda la actualidad del mundo del motor de competición. Y es que, sí, comenzando por nuestro invitado, alguien que, pues por supuesto, una voz autorizadísima dentro de la Fórmula 1, también de MotoGP, y que es un placer siempre que está aquí con nosotros, lo digo, un lunes especial. Muy buenas noches, Pablo de Villota.
Hola, muy buenas noches. El placer es mío, Juanma. Aquí siempre es una gozada compartir un lunes con vosotros.
Claro que sí. Bienvenido a Pole Position, Onda Madrid. Hay mucho que analizar sobre esa primera semana de test o no test, porque tampoco hemos podido ver demasiado, merced a las inclemencias meteorológicas de la semana anterior. Esta, a partir de mañana, ya sí que promete que veremos muchísima más acción, con temperaturas más habituales para lo que son esas fechas en Montmeló. Así que, análisis completo de lo que vimos y de lo que veremos por delante antes de que arranque el Mundial. Ojo, que ya estamos en marzo. Cada vez queda menos.
Ya no queda nada. Ya estamos totalmente a las puertas de aquí, del inicio de los dos Mundiales.
Y con muchas ganas, fíjate, porque además en esta noche hemos querido también pues hacer un guiño hacia el mundo virtual de la simulación, en el que tenemos a uno de los mejores, que forma parte del equipo de Fernando Alonso. Con nosotros, Néstor García, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido y enhorabuena, ¿eh? Formas parte del equipo de Fernando Alonso en la simulación, que es una incursión que ha hecho Fernando y que cada vez tiene más seguidores, protagonistas. Esta noche también contaremos la calidad que tenéis en pista, en el mundo virtual y también en el real, porque también has pilotado con algunos de los que hoy están en la Fórmula 1, como es Carlos Sainz.
Sí, bueno, primero de todo, muchas gracias. Y sí, he pilotado con Carlos Sainz, he hecho cosas en la Clio y en lo virtual también bastante.
Esta noche lo vamos a contar. Le tenemos que dar también un aplauso y un abrazo a nuestro Óscar, que estuviste a punto, Óscar.
Bueno, Juanma, buenas noches, muchas gracias.
A punto de llegar a la final también y formar parte del equipo de Fernando.
Estuvo muy cerca, estuve luchando ahí por varias rondas y en la semifinal caí. Pero bueno, se intentó y estuvo muy, muy, muy pegado todo.
Tenemos también que felicitar esta noche a un compañero, que ya no es solo compañero, es también presidente. Presidente de la Asociación de Clásicos. Muy buenas noches, Guillermo Velasco.
Buenas noches,
querido. Y qué alegría, que esto da gusto presentar a todo un presidente dentro de aquí, de los compañeros de la familia Pole Position en Onda Madrid.
Bueno, a alguien le toca currar de vez en cuando, ¿no?
Y a estas horas, fíjate, si es que llega a casa y sigue. Así son los clásicos, tampoco duermen, como le pasa a un servidor. Jorge Prado, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Alguna noticia de Verstappen que tengas que contarnos?
No, está ahí, no quiere hacer mucho ruido de momento.
Estaremos atentos a elegir. No,
va a sorprender a todos.
La semana pasada no hablasteis de Max, la anterior tampoco. Jorge Prado, que es representante de Max, por supuesto, aquí en España, y con Cristina Gutiérrez, es un manager. Y está aquí con nosotros cada lunes. Jorge, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, esto es un equipazo y joder, aquí casi no caemos ya en el plató,
Ya lo ves, cada semana más, que tienen que vernos en directo, que sí, que se lo van a pasar bien. Eduardo Bueno, muy buenas noches.
Buenas noches.
Compañero, tenemos, aparte de la Fórmula 1, una nueva prueba del Mundial, del Campeonato de Rallys, apasionante en México, que ha llegado hoy con algunas cosas que la verdad nos ha dado. Lo hemos visto y hemos dicho, joder, qué lástima, ese incendio, lo contaremos esta noche. Ha afectado un además, copiloto madrileño. Están todos bien, pero desde luego el coche no tiene pinta que vaya a poder iniciar WR2 en el campeonato de la categoría, de la segunda categoría del campeonato mundial. En México, siguiente
una
prueba.
Una pena el incendio del coche de Benito Guerra y de su copiloto Borja Rozada. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo no sé si se estará barajando la posibilidad de alquilar o conseguir de alguna otra forma algún coche. Para
los
ver
daños
si,
en el Skoda si irreparables.
He visto las fotos y tiene muy mala pinta. Y un Rally de México que viene también otra vez con presencia española. Dani Sordo vuelve al equipo y a Hyundai. Y Nils Solans, que se estrena ya en esta ocasión para puntuar en el World Rally Car 2.
Incluso hasta Sebastián Loeb.
Y
vuelve al Mundial.
Por supuesto.
No va a estar nada más. Lo analizaremos, hablaremos de ello, por supuesto, contigo y con muchas cosas más que además nos trae cada semana Eduardo Bueno también. Ángel Montalbán.
Buenas noches, como siempre. Estaba un saludo muy cordial a ti, al equipo y a la audiencia.
Estaba mirando con la cara diciendo, ¿cuándo voy a hablar yo?
No, para nada. Lo que pasa es que veo que vas a acabar de presentar a la 1:20, es lo que estoy viendo.
No te preocupes, si tenemos que ampliar una hora más, lo haremos. Tú no
lo
sufras.
Que haga falta. Y aparte hablaré poco, porque estando Pablo de Villota aquí, yo lo único que hago es escuchar y aprender.
Que tenemos previa también, tenemos raid este próximo fin de semana.
Segunda prueba del Campeonato del Mundo, con gente española corriendo en Dubái. Falta Latilla porque se ha ido a México, porque el hombre no puede estar en dos sitios a la vez, y hablaremos de eso y de más cosas de todo terreno, y de se presentó el campeonato, de la Copa Kobe, etcétera, etcétera.
Santi Castilla, Dataman, muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Hemos tenido Fórmula E este pasado fin de semana, hablaremos con Andrés Castillo y por supuesto nos darás los resultados y cómo va la clasificación. Qué pena sufrimos este fin de semana.
Sí, la verdad, una lástima por Mahindra, pero bueno, la verdad que el Mundial sigue ahí, vería un poquito más separado, pero bueno, ya estamos a ver si este año damos el campeonato con antes.
Hemos de dar la enhorabuena también a nuestra compañera Laura Martín.
Buenas noches, Juanma, gracias.
Y enhorabuena, ¿por qué? Porque vas a estar en la federación, aquí por supuesto los lunes con nosotros. Va a ser un año en el que tampoco
intenso.
Te va a dar tiempo de mucho más, intenso
bueno,
de verdad.
Ya estoy acostumbrada, yo creo.
Ha empezado bien porque nos ha traído la permanente unos cuantos aquí en mano, no me ha pasado en la vida.
Hombre,
y tengo licencia desde el 84.
Estrato VIP, ¿y alguna vez te la habían dado en mano?
Nunca, la verdad es que no. Alguna vez he ido, si me la ando en mano es porque he ido yo al Pentágono a recogerla.
Pues ya estamos mejorando entonces.
Puedes estar contento y feliz. Andrés Méndez, compañero.
A mí me ha llegado en un sobre esta mañana y no me lo ha dado Laura, ¿eh?
Bueno,
¿ves?
Porque tú eres chusma.
No, es que tiene también vía directa porque recordemos, Andrés Méndez es responsable de comunicación y prensa de Teo Martín Motorsport. ¿Hay alguna competición donde no estéis este año?
Mira, paso para la...
Hablaremos, por supuesto, contigo de esas competiciones, de Fórmula 1, de mucho más, pero también hay que hablar de motociclismo. Queda nada para arrancar ya el campeonato. De hecho, la semana que viene caminaremos de nuevo, lo sé, el Qatar, escenario de estos últimos test, los que han finalizado ya con la pretemporada. Yo sigo viviendo lo que el año anterior, y es que cada gran premio, dependiendo de cada circuito, veremos situaciones diferentes, pilotos que van a estar arriba, otros que sin embargo no vayan tan bien. Pinta muy bonito esto, Diego Lacabe. Muy buenas noches.
Buenas noches, nos vamos a entretener. Puede que tengamos dictadura Mar Márquez, aunque las carreras sean muy divertidas, la verdad. Pero bueno, luego lo vamos a comentar y además que ya como todo esto va muy deprisa, hoy hemos estado en el Jarama, la presentación del equipo
allí,
Estrella,
¿sabes?
Galicia. Se ha destapado ya lo que rumoreábamos, lo que decíamos el lunes pasado. El Testroa se va con KTM y luego lo comentaremos todo.
Están los testigos diciendo que no has dicho Gasi Cabeza, lo ha dicho Sebi también, los mandos técnicos.
Pues
ahora
bien,
sí,
muy bien, pues claro, Gasi Cabeza y a ganar.
Lo de Gal vale, pero con la cabeza no hay más que 20.
No, exacto.
Iván Sánchez, muy buenas noches, compañero.
Buenas noches.
Tenemos a Ducati y Jorge Lorenzo ahí que bueno, dice que no ha mostrado todo lo que tiene. Yo espero que ya a partir de la semana que viene no queda otra.
No nos queda otra, ya arrancamos.
Vosotros con la escuela sin parar también, niños, adultos, pocas horas de descanso, pero formando, que también nos gusta, y desarrollando esos futuros talentos del motociclismo en la escuela Lorenzo Competición con Iván Sánchez. Gracias por estar aquí.
A vosotros.
Llegados a este punto, ya lo sabéis, en la producción, Carlitos Carrión. Carlos, buenas noches. Nos traes noticias al final del programa, Fakeman.
Buenas noches, Juanma. También estaremos dándole, bueno, cuando terminemos el programa daremos la noticia de hoy. Y durante el programa estaremos dándole cañita a las redes sociales, ya sabéis, a nuestra cuenta
Twitter,
de
Facebook,
en Twitter. Hemos tenido un sorteo que no este fin de semana no ha habido ganador, pero bueno, lo trasladaremos, ¿no?
Siguiente fin de semana de Fórmula E, sorteo de nuevo también de MotoGP. Que nos sigan en el pole-bajo Onda Madrid, Facebook. Atentos a las redes sociales, Carlos Carrión en la producción.
Eso es. Cualquier pregunta, cualquier comentario que nos quieran hacer a nuestros invitados de hoy y luego los leemos en la antena.
Claro que sí, en los mandos técnicos Javier Sevilleja, Juanma Fernández, el que llegados a este punto, ya lo sabéis, cinturones abrochados, Hans preparado, porque aquí arranca Pole Position. Fórmula 1, que arranca mañana los siguientes test, Ángel Montalbán, decías...
Yo para romper el fuego, no, voy a hacerle una pregunta a Pablo, que no la hice la semana pasada porque estábamos en febrero, para que no dijeras que me adelantaba.
¿Cómo le gané México, antes de irte, lo que acaba de decir?
Sí, para romper el fuego.
¿Qué dices?
Es capaz, ¿vale?
El hielo.
Él sabe, él sabe.
Es que me ha dicho antes, es que como ha venido Diego la cabe contando, que le han arrasado el barco y tal y cual, y dice, ni con el hielo y con el... No, con el agua y el fuego, no, que es que me ha dicho, no se puede jugar.
Prepárate cuando llegue Toyota, ya verás.
La pregunta es, Pablo, antes de empezar a hablar de Fórmula 1, a final de temporada, ¿quién va a tener más puntos? ¿Fernando Alonso o Carlos Sainz?
Yo creo que Fernando Alonso.
Bueno, pues ya iremos contestando todos, pero que quede todo grabado y apuntado.
Pues sabéis que...
Yo digo que Carlos Sainz, a empezar a romper el hielo.
¿Sabéis que esta semana van a llegar nuevas piezas y repuestos a Mombelo?
Me da igual, estamos en marzo, todavía no sabemos nada. El sábado de Melbourne todo el mundo ya sabe quién va bien. No, ahora es cuando hay que mojarse.
Van a llegar nuevas piezas, Ángel Montalbán. Por favor, que tenemos que hablar de recuperaciones, Casal, rompiendo el fuego, como tú dices. Porque van a llegar a Montmeló esta semana para que tengan toda la fiabilidad necesaria. Porque, por su calidad y profesionalidad, por su gama de piezas y repuestos, servicio de recogida y asistencia, ¿en cuánto?
En nada.
En 24 horas. Máxima tasación de tu vehículo, ¿en cuánto, Ángel Montalbán?
En minutos.
En 24 horas, ¿eh? Todo esto, además, porque recuperaciones...
¡Casal!
¡Recuperaciones!
¡Casal!
¡Recuperaciones!
¡Casal!
Es, sin duda, tu desguace
de confianza.
Pablo de Villota, sensaciones en este test de que va a empezar mañana, porque la semana pasada, es verdad, pocas conclusiones podemos sacar más allá de que Toro Rosso no se ha cansado de rodar para decir, el motor Honda funciona. Es verdad que no han exprimido ni mucho menos la unidad de potencia, con mucho cuidado, fiabilidad, buscando vueltas nada más. Pero ellos están contentos, McLaren están muy contentos, y a partir de esta semana sí que tienen que ir exprimiendo y probando lo que tengan que probar de cara a Australia. No hay muchas más oportunidades. Este próximo 25 de marzo, fuego real, ya arrancaría el Mundial de Fórmula 1.
Hombre, yo creo que a pesar de lo atípico de las condiciones climatológicas y toda la dificultad que ha habido, yo creo que sí que se han podido sacar buenas conclusiones, y la primera y positiva de ellas es que McLaren, llegando con el tiempo muy justo para haber acabado el coche, de momento tiene un coche que funciona todo, que es fiable y que ha hecho muchos kilómetros. Y ese era el principal reto que tenía McLaren, porque ya desde que llegaron al acuerdo con Renault en su momento, ya asumieron que llevaban un retraso como de 2-3 semanas respecto a lo que es el plan siempre trazado desde que se comienza hasta que se diga, digamos, que se termina el coche. O sea, que esa es una buena señal. Esto que también se comenta mucho de Honda y Toro Rosso, yo también digo, es que solo faltaba que Honda, después de 4 años, no tenga como mínimo un motor que no se rompa, que sea capaz de dar muchas vueltas. Es que es, yo creo, ya lo mínimo. Luego ya veremos lo de siempre, cuando empiece a apretarse y cuando empiece ya a ponerse en situación de verdad de carrera y todo este tipo de cosas. Pero yo es que creo mucho en McLaren, en la gente que hay en McLaren, y no van a estar, yo creo, a la altura de Red Bull, que yo creo que ha hecho un cochazo, una vez más. Yo creo que estará probablemente este año con el mejor chasis, pero, bueno, Mercedes tiene la ventaja que tiene desde que ha venido esta nueva reglamentación, y todos los demás siempre van a remolque, sea Ferrari, sea Renault. Todos van mejorando, pero siempre ellos tienen esa pequeña ventaja que la tienen desde que hubo el cambio de la reglamentación. Y ya se ha visto que en cuanto Hamilton ha empezado a apretar un poco, pues yo creo que sigue teniendo esa ventaja por delante. Pero lo bueno es que yo creo que va a haber opciones. Ferrari yo creo que va a estar ahí, y yo creo que va a estar abierto. No va a ser, creo, un monólogo, ni mucho menos, de Mercedes con alguna incursión puntual de Ferrari o Red Bull, como ha ocurrido en alguna ocasión.
Ferrari, que ha llevado muchas soluciones, Pero hemos visto, sin embargo, que Lewis Hamilton, el que ha dicho, no me gustan nada los test, a mí lo que me gusta es la competición, es de los que menos vueltas ha dado, solo 94, su compañero de equipo, Valtteri Bottas, 212, y sin embargo, Lewis Hamilton, con neumáticos duros, le ha valido por marcar para marcar la vuelta rápida con una diferencia de 0.340, sí, lo importante son las vueltas. Pero si con neumáticos duros, que recordemos Ferrari y Vettel, iba con los neumáticos blandos, pues ya está marcando el paso Mercedes. Y obviamente el año pasado solo un abandono, a priori máximos favoritos por lo visto en esta primera semana. Yo tengo ganas de verles a partir de mañana con una buena climatología y exprimiendo ya lo que son las unidades de potencia.
Bueno, yo creo que Mercedes sigue estando un pasito por delante y que efectivamente, como dice Pablo, todos los demás van a ir un poco a rebufo. Tengo unas dudas con Ferrari. ¿Cuál es esa diferencia real con Mercedes? En tiempo es lo que hay que ver, porque yo creo que Ferrari está ahí un pelín un poco más tapado de lo normal. Y de Renault, pues bueno, sus motores es la única duda también que queda, hasta dónde van a llegar una vez que los empiecen a apretar. Y ahí, como decíamos la semana pasada, los chasis, yo creo que Red Bull efectivamente ha hecho un gran coche y saber también McLaren dónde está.
Se nota la mano de Adrian Newey, Andrés, y es que cuando Adrian Newey dijo el año pasado que veía oportunidad para volver a tomar parte y de una manera que además definiera esos avances del equipo Red Bull, se iba a involucrar nuevamente al 100% con la Fórmula 1, y creo que el resultado del coche es también producto de esas palabras.
Sí, bueno, al final han conseguido con sus regulares resultados que Adrian Newey vuelva a decir no hay nadie como yo ahora mismo en la Fórmula 1, y bueno, pues parece que Red Bull puede volver a estar ahí, como vimos aquel Renault de Fernando Alonso, que sin tener el mejor motor era el más regular y ganaba campeonatos. Pues oye, puede ser que vuelva a ser el caso de Red Bull.
Jorge, decía Sebastián Vettel, que es uno de los defensores del halo, que le empieza a no gustar mucho. Max Verstappen había dicho que rompería el halo desde el principio. Sabemos que ha pasado el crash test, no será posible, pero indudablemente se van a tener que adaptar todos, incluido Max también, que era uno de los que, insisto, más ha criticado. Y fíjate que siendo uno de los pilotos jóvenes que defienda la Fórmula 1 de antes en este sentido.
Sí, bueno, yo creo que el halo, ya lo hemos dicho aquí, yo creo que no le gusta a prácticamente ningún piloto, a ninguno. Lo que pasa es que, bueno, es una decisión tomada en pos de la seguridad. Yo creo personalmente, y aquí también lo hemos comentado, ¿no?, que no creo que sea la solución definitiva para los próximos años en la Fórmula 1. Y no sé si llegará a aguantar todo el año, lo más probable es que sí, pero yo creo que habrá otras soluciones bastante más ingeniosas y estéticamente mejores, desde luego, y luego que no impidan tanto la visibilidad de los pilotos, ¿no? Y hoy Vettel efectivamente ya se ha quejado y ha dicho que el pilar central, pues que molesta. Bueno, algo que es evidente, quiero decir, nadie puede
algunos
obviar.
Algunos incluso hablan de que en Spa, en el Rut, que van a tener dificultades para subir el Rut y tener la visibilidad apropiada en esas circunstancias donde es fundamental tener un buen ángulo de visión.
Bueno, es que yo creo que es que la obsesión por la seguridad en estos últimos años, que está bien tenerlo en cuenta, ha llevado a la Fórmula 1 a tomar algunas decisiones que no son las acertadas y sobre todo a tener la necesidad de implementar algo ya, a pesar de que, bueno, pues no le gusta a los pilotos, ¿no? Y yo creo que hemos visto otras soluciones en otras competiciones que probablemente, bueno, pues a lo mejor tengan más sentido, ¿no? Y las podamos ver en la Fórmula 1 en el futuro. Es verdad que yo creo que la Fórmula 1 está dando ciertos pasos correctos para intentar ganar parte de lo que ha perdido en los últimos años, pero cuando tomas decisiones y tienes que tomar tantas, pues a veces te equivocas, y estamos viendo que la Fórmula 1 en determinadas decisiones que está tomando pues no están siendo las más acertadas, incluso parece que va a rebufo de otras competiciones, ¿no?
Laura, vamos a tener este año muchos debutantes en la Fórmula 1 de gran calidad. Yo quería especialmente ver en estos primeros días a Leclerc, que es un piloto que me encanta, ¿no? Le hemos visto incluso por delante de Ericsson en los tiempos, ¿no? ¿Alguien te ha llamado la atención, alguno de estos pilotos jóvenes debutantes? Porque en sensaciones, Sirotkin es del que todo el mundo está hablando, ha quedado por detrás de Robert Kubica, pero yo creo que al final luego lo tenemos que ver también en pista día a día, y que yo creo que es bueno, ¿no?, el que haya esas posibilidades de cara a pilotos que tienen tanto talento y que no hayan tenido que esperar mucho tiempo para estar ahí, como es el caso de Leclerc, ¿no?
Yo creo que todos los nuevos están demostrando que hay mucho nivel y les están enseñando los dientes a los nuevos, a los viejos, a los veteranos, que se tienen que poner un poquito las pilas, ¿eh? Porque ahí la cantera viene fuerte.
Hombre, es que fíjate la pareja de Williams con Kubica allí, ¿eh? Porque uh-huh. tenemos a Stroll, a Sirotkin, que componen la pareja más joven de la Fórmula 1, pero yo me ha hecho, vamos, y de hecho recuerdo a un Gran Premio de Valencia con Robert Kubica, que es alguien de verdad que es excepcional. No sabéis la ilusión que me ha hecho volverle a ver en pista a Guillermo, uh-huh. y es que los clásicos siempre están ahí, ¿eh? Y Kubica, Fernando, Kimi. Bueno, Kimi ya es más que un clásico, ¿eh? Ya el año que viene lo vais a tener con vosotros.
Es más momia ya.
Pues sí.
Dicho esto, como gane en Australia, va a venir a perseguirme,
¿eh? Ya le he dado tu teléfono. Pero estoy de acuerdo. O sea, la gente joven viene empujando muy fuerte, pero eso ha pasado toda la vida. O sea, no hay de qué extrañarse. Y los viejos rockeros nunca morimos, o sea, estamos aquí.
Y algunos les hacen presidente, como a Guillermo. Pablo, hablaba de Kimi, con todo mi respeto, Kimi es un pilotazo y siempre me lo ha parecido. Pero, ¿qué tiene Ferrari, qué tienen estos pilotos, que cuando todo el mundo habla ya de un Leclerc, de un futuro como Verstappen, de un Ricciardo que no ha renovado, igual nos sorprende y llegamos antes del Gran Premio de Italia y anuncian que Kimi sigue un año más?
Hombre, yo creo que este año ya va a ser más difícil porque realmente la operación Sauber, Alfa Romeo, Leclerc, todo realmente está hecho en un sentido de que quieren ir preparando a Leclerc. Leclerc es el elegido para Ferrari, pero Ferrari nunca va a poner a un debutante en el coche. El problema que tiene Ferrari históricamente, y este es uno más de donde se refleja, es la inmensa presión que tiene de la prensa italiana. Particularmente de la italiana, pero en general de todo lo que es la prensa. Entonces, pasa un poco como se cuestiona la posición de Dani Pedrosa en MotoGP. ¿Quién pones al lado de Marc Márquez que no quede en ridículo? Porque claro, está la gente diciendo, no, es que Dani Pedrosa. Y dice, no, es que como te busques a otro, a lo mejor te vas a una sorpresa. Y no es que esté a dos o tres décimas de Marc y encima te gane alguna carrera de vez en cuando. Es que a lo mejor resulta que se te va todavía más lejos. Y es lo que pasa en Ferrari. Oye, Kimi es el último campeón del mundo con Ferrari. Kimi, de vez en cuando está enchufado y cuando tiene el día bueno...
Y el circuito, que es un piloto muy de feeling con los circuitos.
Claro, y tiene tres o cuatro carreras al año que va más rápido que Vettel. Bueno, es que a lo mejor resulta que te las das de listo, como ha pasado en otras ocasiones en Ferrari, pones a otro... Y resulta que está todavía más lejos que lo que estaba el anterior. Entonces, al final, pues simplemente hay que ver eso. Un piloto que esté tres o cuatro carreras por delante de Vettel tiene que ir rápido.
De todas maneras, también el futuro de Leclerc en Ferrari en 2019, yo creo personalmente que dependerá también de la posición que tenga Vettel a final de año. Si Vettel tiene una posición de fuerza porque, bueno, ha hecho un buen campeonato, incluso ha optado o ha ganado el campeonato del mundo y quieren retener a Vettel... Vettel se siente más cómodo con un Raikkonen
pero en Ferrari el piloto
que con un Leclerc, te quiero decir.
En Ferrari el piloto puede decir misa, que además es mejor incluso que esté callado, porque solo para demostrarle al piloto que
que lo manda muchas veces, que en Ferrari que Fernando quería que estuviera Felipe porque claro, es más cómodo, y que Vettel quiere que esté Kimi.
¿Y a quién ficharon? A Raikkonen. Sí. Para decir, no, ahora se va a enterar Fernando.
Sí, pero en el momento en el que la posición de Fernando precisamente con Ferrari no era... Por eso digo que dependerá mucho de la posición que Vettel tenga a final de temporada, porque el que ha mantenido a Kimi Raikkonen, por lo menos, cuando menos esta temporada, sin duda ha sido Vettel.
No. Créeme que Ferrari en eso... la decisión es totalmente del equipo siempre. No les gusta nada y además tratan enseguida de hacérselo demostrar al piloto, a cualquiera, ¿eh? A cualquiera. Que ni siquiera en la época de Schumacher el tema de que estuviera Barrichello era una cuestión de Schumacher. Schumacher, lo que sí, él forzaba mucho, y no hacía falta forzar mucho porque ya estaba allí Jean Todt para decidirlo, era que el equipo trabajaba todo el equipo alrededor de él. Si tú me pones a Barrichello, pues, y da la talla, pues fenomenal. Pero no es que yo te voy a decir quién es el piloto que tiene que estar. Normalmente siempre eso en Ferrari es una decisión del equipo. Y muchas veces muy dominada, pero esto viene de toda la historia. O sea, hay historias que siempre contaban, pues, ¿por qué vino Niki Lauda? Pues vino Niki Lauda porque como tenías que poner al lado de Regazzoni a uno que fuera más rápido, porque si no te venía la prensa italiana y, oye, ¿por qué no pones a Merzario? Pues, o sea, todo ese tipo de decisiones vienen desde tiempos inmemoriales y siempre ha venido siendo así. Entonces, bueno, pues Vettel puede decir misa, pero si Ferrari quiere poner a Leclerc, esté en la posición que esté Vettel, vamos, será una cuestión de Ferrari, menudo son.
Pablo, ¿Ferrari o Mercedes? Esta es fácil.
Yo creo que Mercedes.
Pero de todas maneras, no os habéis mojado ninguno y tenéis que ir diciendo, a ver quién, si quién va a tener más puntos, si Alonso o Sainz.
Y ahora viene la difícil.
Alonso.
¿Quién quiere ganar el Mundial, Ferrari o Mercedes?
Yo Ferrari siempre, pero es que ganar, la gente muchas veces cuando juzga a Ferrari, yo creo que la juzga de forma un poquito injusta. Muchas veces se dice que es quien tiene más dinero, no es verdad. Primero porque cuando cuentas el presupuesto, por ejemplo, un equipo como Mercedes, ¿dónde va el presupuesto de I+D de un gigante de la automoción como Mercedes en sistemas híbridos? Eso cuesta dinero. Eso no aparece en lo que son las cuentas esas de lo que se gasta un equipo. Y eso probablemente sea una de las partidas que más dinero cuesta.
Aparte de la horquilla de producto de Mercedes es de utilitarios, está súper deportivos. Y Ferrari no hace utilitarios.
No, pero me refiero a un puro I+D. O sea, en un puro I+D de todos los sistemas, Ferrari tiene que ir a buscarlo con partners externos, a buscar con proveedores externos de electrónica. Red Bull tiene todo el dinero del mundo para desarrollar el chasis y del motor ellos no se preocupan. Ferrari tiene que sacar todo desde su casa. O sea, podemos seguir con esto con otros equipos que además, siempre pongo el ejemplo, cuando un mecánico, un ingeniero tiene un mal día en cualquier equipo inglés, solo tiene que cruzar la calle y se va al de enfrente. Sin embargo, en Ferrari te tienes que ir a un pueblo, allí en la Reggio Emilia, llevarte a toda la familia. Te cuesta 4 veces el ingeniero que te quieras llevar de lo que te costaría en Inglaterra. Y al final Ferrari no tiene, bueno, tiene Philip Morris, que es lo que de verdad mantiene a Ferrari. Pero no tiene un gigante, aunque se diga, no, está Fiat y tal. Fiat no está en las condiciones como puede estar un Mercedes de sostener. No,
desde luego, si dependiera de Fiat, no.
Exactamente.
No iba a poder competir.
O de un gigante como Red Bull, que tiene que poner el dinero que haga falta y lo pone. Y se lleva viendo desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que también se es un poquito siempre injusto a la hora de que se juzga a Ferrari como si ahí sobrara el dinero y fueran unos troncos que no son capaces de sacar partido de sus propios recursos, ¿no?
Históricamente, además, cuando tú veías los previos de la Fórmula 1 en los 70, en los 80, venían los presupuestos de los equipos y siempre ponían Ferrari, ilimitado. Y no era verdad lo que está diciendo Pablo. Decía, se lo imaginaban. ¿Cuánto tiene McLaren? ¿Cuánto tiene Williams? En aquel entonces ponían tanto, más o menos calculaban los periodistas. Y siempre Ferrari era ilimitado. Y no era cierto. O sea, sí, es ilimitado. A lo mejor la pasión o echan horas o que la gente está dispuesta a quemarse a lo bonzo por el equipo, pero nada más.
Situación de los nuestros.
Eso, empezar a mojaros.
Fernando Alonso, Carlos Sainz, aquí os tenéis que mojar todos.
A ver, yo me quiero
va
mojar.
Va a tener más puntos a final de
yo
año.
Yo me quiero mojar, pero incluso por lo que...
Antes de que arranque
no,
mañana.
No vale empate,
arranque,
¿eh?
No. Yo me mojo por Renault. Me mojo por Renault y por Carlos Sainz, pero me mojo por las impresiones de los pilotos reales. Hoy he leído un artículo de Andy Soucek que decía que el paso por curva del Renault no tenía nada que ver con el de McLaren. El McLaren era un coche nervioso y era un coche que no se tenía y, sin embargo, el Renault está...
No tienen preparado el ERS todavía.
Ya, sí, no, es verdad que no tienen el ERS, pero no tienen el ERS ni para McLaren ni para Renault. Es decir,
ni para Red Bull, están con el ERS de 2016.
No me contéis entonces, películas y empezar a mojaros.
Pues no, yo Renault, pero por la opinión de los pilotos. Para mí, Carlos Sainz.
Vale, vamos 3-2. No, empate a 2. Tú.
Yo creo que McLaren, pero por poquito. O sea, Fernando Alonso por poquito.
3-2. Jorge, va a decir Verstappen.
Puede decirlo.
Verstappen, muchos más puntos que Alonso y Carlos Sainz.
De hecho, va a sumar los
por
puntos.
Por supuesto. Que... Pero entre los dos, yo creo, para mí lo tengo claro, Fernando.
¿Guillermo?
Yo ya lo he dicho antes, que Fernando, sin ninguna duda.
Yo me quedo para
Carlos,
final,
he dicho que Carlos.
Santi.
Yo, Carlos, también. Confío en que Renault, según lo que he escuchado hoy de su jefe de equipo, están... otra vez con el objetivo de ser lo que fueron en 2005-2006 y creo que en 2021-2022 podemos verlo otra vez. Creo que Carlos este año.
¿Andrés?
Fernando.
Carlos, sin duda.
¿Carlos?
Yo creo que...
A ver qué vas a decir.
Ojo, Néstor, tú
a ver qué
está
vas
escuchando
a decir.
El jefe, no Néstor. Te digo más. O sea, tú di lo que quieras, no. Pero el jefe está escuchando.
Te veo corriendo con el, escucha, te veo corriendo en iRacing con el equipo del Capitán Garfield, si te equivocas.
Se viene con Renault, tiene equipo también, ¿eh?
Nah, yo creo que Renault y McLaren van a estar más o menos igualados y que Fernando va a marcar la diferencia.
Está bien, bien.
Bueno, hemos estado casi 50-50.
No, tiene el argumentario.
No, no, pero tiene todo el sentido. ¿Vale? Es que incluso aunque Fernando tenga un coche un poquito inferior al de Carlos Sainz, no porque Carlos Sainz vaya a hacer nada mal, sino porque es que no hay nadie en el mundo que sea capaz de sacar petróleo a un coche como es Fernando.
Para que Carlos esté por encima en el Mundial de Fernando, el McLaren tendría que ser susceptiblemente peor que el Renault.
Y eso también quería decir
sin ningún demérito de Carlos, que es que no hay que olvidar que a fin de cuentas va a ser su tercera temporada.
No, y eso quería decir, lo que he leído esta mañana, decían que nadie retorcía el chasis como lo hacía Alonso en esa curva en la que estaban mirando. Entonces, sí, es verdad que la diferencia la puede aportar Alonso.
Pero yo a lo que voy es que precisamente Alonso le van a pasar más cosas que a Sainz. Va a estar más metido en las peleas, va a estar más metido. Tú imagínate que es por pasta. Yo si tengo que jugarme la pasta, yo digo que Carlos Sainz va a tener más puntos a final de temporada. No hablo con él, me encantaría que se jugara el Mundial los dos en la última carrera.
Pero... A ver, ¿cuánto apuestas?
Yo ya estamos como en el euro que dice Diego Lacabe. No sé, pero luego te lo digo en el tiempo de motos que no vamos fuera, te lo digo.
Vale.
Yo estoy muy de acuerdo con Néstor y creo que vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de ver a Fernando, de ver a Carlos luchando. Y no por entrar en el top 10. Yo creo que ambos coches están para que muchas carreras estén por delante de Force India. O al menos entre Ocon y Pérez. Va a ser divertido, ¿eh? Porque,
puntos todos los domingos.
Que ojo, un duelo con Ocon, Pérez de por medio, con Carlos, con Fernando.
Una cosa media muy fuerte.
Este año los puntos van a estar muy, muy, muy complicados. Y las carreras que podemos ver del quinto al duodécimo pueden ser espectaculares.
Y es
todas,
más,
¿eh?
Yo creo que lo que va a traer McLaren en adelante le va a permitir estar por delante de Renault por chasis y todavía ese pasito que falta de Renault en cuanto a potencial. Hablabais antes del ERS, es cierto, están con el de 2016, tienen que arriesgar y tienen que conseguir llegar a ese potencial. A mí me asusta lo de Mercedes, que pueda llegar un motor de 1000 caballos, pero obviamente si se pone un poquito fuerte Red Bull en cuanto al motor... perdón, Renault, yo creo que Red Bull va a estar también ahí marcando el paso.
La pregunta que podríamos haber hecho también es si Carlos Sainz va a estar por delante de Van Dorn, por ejemplo. Eso sí que demostraría...
Van Dorn es muy buen piloto.
Lo que estamos hablando de si es coche o es piloto. Si Carlos está por delante de Van Dorn al final de año... Pero por
Van Dorn, que es de Cáceres, estamos hablando entre españoles. Joder.
Me refiero, pero entiende... sí, bueno, y tú hablas de los años 60 y tú hablas de los años 60 y han muerto todos. Vamos a ver, a lo que me refiero es que si somos capaces... Aquellos pilotos, no, los buenos todavía quedan. Me refiero que si Carlos fuera capaz de terminar la temporada por delante de Van Dorn, aunque terminara por detrás de Carlos, desde luego sería todo un éxito para Carlos. O sea, detrás de Fernando, quiero decir. Sería todo un éxito porque está claro, y es que es lo que decía Pablo, yo creo que es evidente, a igualdad de condiciones todavía a día de hoy, Fernando es bastante superior a Carlos, porque Fernando es superior a el 99% de los pilotos que hay en la parrilla. Hay un 1% que no.
¿Qué entiendes por superior?
Mejor piloto, más hecho.
Mejor piloto es el que consigue más puntos.
No, yo no estoy de acuerdo, Pablo. Yo no estoy de acuerdo.
Mejor piloto.
Yo creo que
el que al final de temporada tiene más puntos.
Yo creo que Alonso ha sido durante muchos años sin ser campeón del mundo y sin ser el que más puntos acaba, ha sido nominado por todos los pilotos y todas las escuderías, jefes de escudería y prensa especializada, mejor piloto durante muchos años sin ser campeón.
Pero a eso es a lo que nos referimos.
El piloto más completo, el piloto... Lo que pasa es que, tristemente, y en los últimos años cada vez más, el coche juega mucho más de lo que jugaban antes los pilotos, pero yo creo que...
Los pilotos de los 60, esos que dice que se han muerto todos, ¿no?
No, pero a lo que iba yo es que Fernando... ¿Cuándo no ha sacado el máximo de puntos posible fuera de una temporada típica que ha roto el coche como el McLaren hace dos años que rompió de todas las
carreras.
Es que ha
sido, de hecho, el único año que compañero de equipo Baton quedó por delante.
Claro, efectivamente. Pero porque abandonó en todas menos dos, creo.
Bueno, yo creo que ahí Fernando ese año no hemos visto... Sin duda ha sido el año en el que no hemos visto mejor Fernando. Bueno, pero luego el resto de los años, por supuesto, siempre está...
dos carreras, claro.
Siempre está por encima... Fernando siempre está por encima del coche, pero por eso... Bueno, a mí me parece el mejor... A mí me parece el mejor piloto de la parrilla. Ya no digo al 99, mira, al 100%. Para mí es el mejor piloto que hay en la parrilla de Fórmula 1 hoy en día, a pesar de que lleve unos cuantos años sin ganar un campeonato.
Vale, Verstappen ya te ha quitado el sueño.
¿Ves? Te está viendo Maximiliano, no sé cómo se llama, y no te has acordado de él, así que...
Verstappen puede llegar a ser...
Sí.
Tiene todos díselo los ingredientes...
Díselo tú, Pablo, por favor.
Tiene todos los ingredientes...
Pero todavía no gana el Mundial, ¿eh?
Hombre, pero oye,
tiene la edad para ser tu nieto.
Pero escucha, llámate a Chris Amon a ver qué te cuenta.
No, pero Chris Amon puede decir misa porque Chris Amon a la edad de Verstappen estaba con las ovejas en Nueva Zelanda.
Sí, pero luego cuántas veces fue segundo. Un año por no sé qué, un año por no sé cuánto, un año porque llegué tarde.
Que no nos olvidemos que no deja de ser un chaval de 22
sí,
años.
Sí.
Que
se nos olvida, ¿eh?
Vamos
que
a poner.
Carlos tiene 23.
Oye, Ángel, a ver qué hacíamos nosotros a los 22 años.
Luego te lo cuento en las motos.
Que hombre, vamos
hay que esperar las motos. No, luego no lo vas a contar antes.
Luego lo van a oír.
Ahora con tu tema musical. Antes de ir vamos a ir ahora en breve con la Fórmula E, pero antes vamos a poner tu temita musical.
Bueno, acordaros de por quién habéis apostado, ¿eh? A final de año, a ver qué ha pasado.
En cuanto al campeonato, decía Pablo que Mercedes sigue siendo favorita, pero sobre todo veo a Lewis Hamilton, que tiene muy de la mano y sabe que puede conseguir batir récords. Y creo que esto, en manos de un piloto con el potencial que tiene Lewis Hamilton, es una mezcla de adrenalina que le da ese extra motivacional necesario cuando sabes que tienes un coche superior y que un compañero que a priori, que ojo este año Valtteri Bottas, porque la sombra de Ocon cada vez es más grande, si no hace un buen año en Mercedes, el tercer piloto será también Verlaine, en fin, son pilotos muy buenos. Y Lewis Hamilton, toda esta adrenalina quizá no le puede dar el potencial que tiene Bottas por ese duelo, se lo está dando la capacidad para verse ahí, ganando dos años más o tres y dejando para el recuerdo una marca histórica.
Bueno, la prueba de lo bueno que yo creo es el coche Mercedes son las cosas que ha hecho Bottas con ese coche.
Madre mía, ¡chas! ¿Cómo es? ¿No hay un zasca aquí? ¿No hay nada preparado?
Es que
no, Pablo, además, que no puedo estar más de acuerdo contigo.
Es que, es que Bottas está en ese coche porque su manager es Toto Wolff. Ya está. No, y todo el respeto para Bottas, pero a Bottas se lo comió con patatas Esteban Gutiérrez en la Fórmula 3. Literal. O sea, lo arrasó. Bottas no digo que sea un mal piloto, porque en la Fórmula 1 no hay
incluso
malos
anímicamente
pilotos.
Valtteri Bottas no tiene el potencial necesario para estar luchando de tú a tú. Es que,
y menos después de del año pasado.
Pero
cojamos de referencia a lo de Rosberg.
Claro.
El cansancio psicológico que dijo, lo dejo. Y Rosberg es... Que mucha gente dice, es que Rosberg es muy bueno. Es que competir con Hamilton es muy difícil. Se lo digan a Fernando.
Ahí voy. Es que Hamilton es un caso... Como aparece uno, pues ha aparecido un Hamilton, ha aparecido un Vettel, ahora puede aparecer un Verstappen, en su momento apareció Fernando, Senna, Prost, o sea, son gente muy excepcional que marcan épocas, no hay como ellos, y cualquiera que le pongas a su lado, como es un pilotazo, como Rosberg, pues pásalo pues como en cualquier otro deporte. Tienes que dar un Rosberg, siendo un pilotazo, tiene que dar el 100% y le tiene que salir todo bien, para ganar a un Hamilton que tenga un día de vez en cuando tonto, que se despiste y que tenga algo que no le vaya a favor.
Y que cada vez tiene menos días tontos Hamilton, o sea, que es
porque
un piloto que ha madurado una barbaridad, está mucho más asentado,
la experiencia hace como mucho. Hablaba,
y porque el año que le ganó Rosberg, él se dio cuenta, le vio las orejas al lobo y se dio cuenta de que que perdiéndote jornadas de test, que no siendo regular y demás... puedes quedarte fuera, ¿no?
Es más, yo creo que Hamilton representa a esos pilotos históricos, que muy bien Guillermo conocéis, Pablo, Ángel, que son capaces de combinar ese rendimiento excepcional en carrera y luego tener vida fuera. Pero una vida, la verdad es que todo lo vemos en las redes sociales.
Vidorra, se dice vidorra.
Él lo dijo una vez y yo estoy de acuerdo con él. O sea, hay que competir, hay que intentar dar el máximo en pista, pero fuera quiero ser Lewis Hamilton persona y disfrutar de otra forma. Hay pilotos que solo vemos fotos haciendo deporte o montando en bici.
¿Se lo puede
y
permitir?
Lewis Hamilton, pues igual está, pues como esta semana ha estado con la presentación de Tommy y quién sabe, no descartéis que no se dedique a esto de la moda,
Tommy,
algún día.
¿He oído Tommy? ¿Habla de qué Tommy hablamos?
No, no pintos, pintos no.
De Tommy Hatfield. Ah, vale. De la marca que sustituye a Hugo Boss en el equipo. Yo le veo además en la moda. Vosotros que estáis muy 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 encima de todo esto, Andrés, y ojo...
No,
que,
ellos compran de trapillo.
Que en una marca que estáis ya, que habéis montado con todo el proyecto universitario y demás, en el futuro habéis tenido esta semana hasta coches de Le Mans, ¿no? ¿Y, ha llegado ya o no?
El coche de Le Mans le tenemos en la planta universitaria ahí en el medio. Como...
Pero bueno, eso es como decir, que, bueno, como este no, coche, como ¿dónde no lo ponemos, no?
Eso es.
Coméis el bocadillo encima.
Tal cual, sí.
El ticket de la hora.
Espectacular. Lo importante en pista, el rendimiento también, ¿eh? Que vosotros tenéis también pilotos ahí con muy buenas manos, cantera, futuro, y muchos de ellos estaremos hablando aquí en el programa, abriendo una pretemporada de los que hayan pasado por el Seguro. Equipo también.
Este fin de semana ya tenemos a los chavales de los karts empezando el campeonato de España, o sea que...
Que luego te lo tenemos que contar también en motores, por supuesto. Antes de ir a la Fórmula E, aquí llega Pablo un momento en el que antes de ir a la Fórmula E, es el momento especial para Ángel Montalbán. Pero lo es porque él ahora está eligiendo sus temas. Se ha cansado de que elijamos por él. O sea, después de repasar toda la discografía de Michael Jackson, ha dicho, no quiero bailar más. ¿Faltaba el Moonwalker o nos faltaba
no,
algo,
es ¿no? que traías temas muy recientes muy de Michael nuevo. Jackson. Era mejor los discos más antiguos, antes de que se metiera en lejía y se aclarara.
¿Y esto que está sonando qué es?
Esto es del año 81, Cal Carton, She's a Bad Man Miami, el solista
¿Cómo?
De Detroit.
¿Cómo has dicho?
She's a Bad Man Miami.
Suena...
Pues suena... Modelo esto de era para, de, ¿eh? Para dejarse las suelas en las discotecas de aquel entonces.
No te voy a preguntar qué significa, pero Ángel bueno. Montalbán, cuando llega este momento, pasan dos cosas.
Pues que me hace sentirme como una momia etrusca.
¿Qué bailas? ¿Una que bailas?
Una que bailas, muy bien leído. Sí. Porque has elegido todo el tema y deberías estar bailando. Sí. Y dos, que llega un momento en el que vamos a hablar...
Del siglo XXII.
De la Fórmula E.
Exacto.
Y si hablamos de Fórmula E, hablamos de...
Tecnología híbrida.
Y de Andrés Castillo.
Exacto, el maestro.
Y si hablamos de Andrés Castillo...
Hablamos de la Fórmula E.
De la Fórmula E. Previo a que hablemos ya de nuestro compañero, que ha presentado también Copa.
Exacto.
Que este año va a ser espectacular.
Bueno, o sea, ya no le faltará más que hacer carrera de aviones.
Y que todo el mundo, si necesita un Toyota, tiene que ir a...
Toyota Kobe Motor.
Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¡Qué pasada! ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero ¿no lo estrenamos?
¿Tú sabes cómo se pone el centro a esta hora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Toyota Yaris Hybrid. Cuando es imprescindible usar el coche, el mejor coche para la ciudad. Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.600 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position con Juanma Fernández. En Onda Madrid.
Tiempo ya para la Fórmula E y con nosotros, por supuesto, como cada lunes, Santi Castilla, Datamán, contándonos en cuanto a números y resultados, lo que ha sido este México Prix, para nosotros ha sido duro, es la verdad.
Pues sí, la verdad que ha sido una lástima ver cómo Félix los envía desde la pole, con un doble fallo eléctrico, se tuvo que retirar. También abandonó Nick Heidfeld, la verdad que una lástima, un doble
para
cero.
Mahindra, para Mahindra, un fin de semana duro.
Sí, aún así, bueno, la verdad es que en el campeonato no siguen mal, porque están a 9 puntos de Trichita, segundos todavía. Este fin de semana la carrera la ganó Dani Lab. Segundo,
por fin ganó Audi.
Sí, se estrenó el campeonato. Segundo, sorpresa, Oli Tarbay. Y tercero, Sebastián Buemi. En cuanto al campeonato, pues primero, Jean-Éric Vergneaux, que fue quinto en la carrera. Segundo, aún así, con 69 puntos, Félix Rosenqvist. Y tercero, Sandberg.
Bueno, pues el protagonista de este equipo que ha estado allí, por supuesto, es
no lo cuente.
Ingeniero de Mahindra, ingeniero en Campo Racing. Y es el ingeniero de pista de Félix Rosenqvist. Si yo le di a la mesa de aquella manera cuando vi que la batería... que nos cuente él lo que tiene que ser vivir esto desde el propio muro. Muy duro. Pero así son las carreras y una nueva oportunidad dentro de poco. Saludamos ya. Muy buenas noches, Andrés Castillo.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Fin de semana que prometía, y mucho es la verdad, con esa pole de Felix Rosenqvist, ese inicio de Prisa en el que era claramente superior con un gran ritmo, y al final pues todos frustrados, lo decíamos, todos, lo estábamos además radiando a través del grupo diciendo, joder, qué lástima, qué pena, no quiero pensar lo que viviste tú en ese momento.
Bueno, prometía, sí, un fin de semana que la verdad fue bien en los libres, fue bien en la crono. Sigo diciendo siempre lo mismo, ¿eh? En la crono, los primeros 5 pilotos de la quali de grupos en la misma décima de segundo. Con lo cual, lo de fue bien, pero también fue bien por los pelos, ¿no? Porque habiendo esa igualdad, si haces una vuelta un poquito peor, una décima más lento, eres sexto. Ya estás fuera de la super pole y ya no haces la pole, ¿no? Pero bien. La crono fue muy bien, hicimos en Super Pole, la vuelta fue mejor y lo hicimos con más ventaja, ¿no? Creo que fueron 0-2 al segundo y la Super Pole sí que fue una vuelta de verdad buena y bueno, pues una pole, digamos, contundente y un ritmo de carrera que, bueno, no parece que estoy presumiendo un poco, pero es que nos íbamos fácil del grupo, estábamos administrando bien la energía, bien la temperatura. Y después fuimos los más rápidos en el pit stop, incluso siendo doblados, ¿no? Con menos presión. No sé, el quinto pit stop más rápido, el sexto, ya estaba a 3 o 4 segundos del nuestro. Entonces, pintaba todo muy bien. Sabíamos que éramos rápidos en la parada, íbamos rápidos del ritmo, con lo cual hubiera sido muy fácil hacer una parada, ampliar ventaja, que ya a mitad del primer stint ya teníamos cerca de 4 segundos. Y creemos que hubiera sido una carrera cómoda, tipo pues como ganamos por ejemplo el año pasado en Berlín, que es difícil de repetir con esta igualdad. Y bueno, pues eso siendo además un circuito en el que Félix no está muy a gusto, tengo que decirlo, ¿no? El viernes después del shakedown, pues no está muy a gusto. Ya no le gustó el año pasado. Bueno, cada piloto tiene su circuito y Félix pues no le gustaba mucho México, ¿no? Y entonces pues también hubo una parte importante de trabajo psicológico y de intentar apoyarle y que se olvidara de que estábamos en México, ¿no? Y bueno, pues sí, vuelta 15, se paró el coche por un problema eléctrico y intentamos reiniciarlo. El reinicio tardó muchísimo, perdimos muchísimo tiempo, obviamente ya últimos, y después se paró 2 veces más, entonces decidimos cambiar el coche, ¿no? ¿La idea cuál era? Pues era no perder la vuelta con los líderes, ¿no? Si quedas último pero estás en la misma vuelta que el líder, la carrera no está perdida. Caso de safety car, todo el pelotón empaquetado, y con este ritmo pues somos capaces de hacer puntos desde la posición 20, no es una locura, ¿no? Y bueno, perdimos una vuelta porque se nos paró 2-3 veces el coche. Decidimos entrar, cambiar el coche, salir y bueno, pues ya nada, o sea, realmente ya era una lotería. En ese momento, para coger puntos, tendrías que hacer entre los 10 primeros. No había abandonado a nadie, o sea, teníamos que haber hecho, tenía que haber habido 10 abandonos, ¿no? En ese momento no tenía mucho sentido estar en pista, con un coche además que teníamos que hacer una cantidad de vueltas enorme, es decir, el tiempo por vuelta era lento porque la energía disponible era baja. Y cuando nos iban a doblar por segunda vez, debido a ese tiempos tan lentos que hacíamos, pues decidimos parar, sobre todo por no interferir en la carrera. Salió de Félix y dijo, me van a pillar otra vez los líderes y yo no quiero estar en medio aquí y que voy a intentar dejar pasar a todos limpio, pero no quiero estar en medio y molestar a nadie e influir el resultado. Y entonces decidimos que en lugar de pararse o apartarse, que directamente entrar a box. Y ya estaba la carrera lista para sentencia.
Una pena lo que, no sé, André, porque sensaciones. No sé si este problema se reprodujo también en el coche de su compañero de equipo, Nick Heidfeld, en un fin de semana que sin duda ha sido el más complicado del año para vosotros, para Mahindra.
Pues no fueron los problemas los mismos que el coche de Nick, la verdad. El coche de Nick nos falló una bomba de agua y el coche de Félix fue otra cosa totalmente diferente. Entonces, mala suerte para los dos coches a la vez, ni que no estaban en buenas posiciones en ese momento, pero fueron cosas diferentes, pero obviamente aún te amarga más el fin de semana, ¿no? Ver los dos coches parados, los dos pilotos con el casco quitado viendo la carrera dentro del box, pues es una situación pues que después de las horas que se trabaja para una carrera, imaginaros, ¿no? Desde el diseño hasta la simulación, los cálculos, los viajes, los montajes y los dos pilotos viendo la tele, pues es una sensación obviamente mala, pero bueno, que forma parte del juego al que jugamos, ¿no?
Ya sabes que siempre soy positivo, Andrés, y bueno, viendo el estado de forma de Félix, que queda mucho por delante en cuanto al campeonato y que tenemos Punta del Este el 17 de marzo, que está aquí a la vuelta de la esquina, En una semana, de hecho, estáis de viaje a Uruguay, y bueno, son pocos días para analizar y una oportunidad para intentar volver a ganar y de nuevo estar ahí en el campeonato.
Bueno, el estado de forma es bueno de Félix y del coche, con lo cual vamos a seguir sin bajar la cabeza. De hecho, tengo que decir que tuvimos mucha suerte. Estábamos peleando directamente. Los tres primeros pilotos eran Brent, Félix y Bert en clasificación general, ¿no? Nadie lo hizo muy bien. Tuvimos la suerte que nosotros abandonamos, pero es que Bert no puntuó. Y Brent solo fue quinto. Y Félix hizo la pole, con lo cual al final él hizo 10 puntos, Félix 3, y al final en un fin de semana desastroso solo nos sacan 7 más, que dentro de lo que cabe pues no está mal del todo, ¿no? Imaginaos si hubiera ganado, pero si me hubiera metido 22 puntos, hubiera sido un desastre. Y lo mismo en equipos, realmente estábamos ahí Techita, Virgin y nosotros, y Techita solo hizo los 10 puntos de Brain, Lotterer no puntuó, y Virgin solo hizo un punto con Lin, que Bert tampoco puntuó. Tenían también problemas de fiabilidad en el cambio, cambiaron los dos cambios, salieron penalizados además porque iban rápido en cronos. Lin se metió en Superpole y dentro de lo que cabe, pues en un fin de semana desastroso nos saca tanto Techita como Brent 7 puntos más y resulta que le hemos sacado 2 a Virgin. Suena un poco imposible, ¿no? ¿Dónde está el truco? Bueno, en que los demás se acercan. Se acerca mucho Jaguar, se acerca mucho Nio y se acercan en pilotos, pues se acercan Nelson, Piquet, bueno, se aprieta todo un poco más en cabeza, que éramos tres pilotos un poco y tres equipos un poquito destacados y ahora pues llegan un poco más los demás.
Un poco más los demás, pero Andrés, que tenéis ahí al lado ya, que está a la vuelta de la esquina Uruguay, hay que levantarse.
Bueno, perdona, no, yo te he contestado del tema de Uruguay. Poco tiempo. Tenemos que analizar qué ha pasado. No estamos seguros de lo que ha pasado en el coche de Félix. Estamos todavía analizando. Nos hemos traído un montón de piezas para montarlas en el banco motor y rodar día y noche las piezas de aquí a Uruguay. Que a Uruguay, con las conexiones de vuelos que hay, prácticamente nos vamos el lunes. Entonces, queda poquito tiempo. Y bueno, pues Uruguay es un gran premio, un E-Prix nuevo para Félix. En ese sentido, quizá un poco de desventaja con los demás, ligera, porque ahora con el simulador se trabaja muchísimo, porque sí que se había corrido en temporada 1 y 2 allí. Nosotros sí que tenemos experiencia, tanto en temporada 1 y 2, pues con Nick e intentaremos sacarla, ¿no? Es un circuito realmente especial, un circuito de curvas muy rápidas, un circuito de los de valientes, ¿no? Lleno de muros con velocidades altas.
Lo comentábamos el último día, Andrés, que teníamos ganas de ver a Audi por potencial, debía de estar ahí y ha llegado la primera victoria, ¿eh?
Jobar, hablábamos en toda la pretemporada, oye, que va muy bien, lo decía Andrés, cuidado con Abt, que tienen un coche que y no les terminaba de salir el tema, oye, ya tocaba.
Tocaba y yo creo que Andrés, que todo el mundo lo estaba esperando y no sabíamos cuándo, ya ha llegado, primera victoria para Daniel Abt, para el equipo Audi.
Pues tengo que decir que me alegro por Abt, me alegro por Daniel Abt, me alegro por Audi, al final cuando la marca está haciendo esa apuesta y poniendo esos presupuestos, lo mejor que nos puede pasar a todos es que le vayan saliendo resultados. Obviamente que no le salga mejor que a nosotros, ¿no? Pero no es bueno para el negocio que marcas como Audi, que apuesta tanto en Fórmula E, esté tan atrás, ¿no? Con problemas de fiabilidad. Van a estar ahí seguro. Según tenemos entendido, han encontrado el problema de fiabilidad. Ya han cambiado todas las piezas que tenían que cambiar. Ya no van a tener más penalizaciones en parrilla, o eso dicen. Y el coche vuela, lo llevo diciendo desde los test. El Audi vuela. Entonces, Abt ganó cómodo. Es verdad que no estábamos nosotros, pero van a estar ahí. Y me alegro por él, pues realmente porque nuestra victoria en la carrera 2 de Hong Kong fue un poco un regalo al descalificar en verificaciones técnicas a Abt, ¿no? Y bueno, pues fue un regalo. Que siempre sabe un poco peor ganar así, porque además no fue una trampa en la que tuvieran prestaciones en el coche, no fue casi un error administrativo de unos precintos y no es que digamos que no sé, el coche iba por debajo del peso mínimo, por ejemplo, lleva un ala ilegal, ¿no? Creo que se lo merecía y en el fondo pues no sé, casi todo el paddock salió un poco por él, ¿no?
Su compañero de equipo, sin embargo, el campeón, Jorge, no termina de aparecer. Muchos problemas todavía, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, efectivamente, el equipo Audi ha empezado no muy fuerte y en esta carrera sí que ha podido resarcirse, pero Di Grassi está ahí lejos, terminó en los puntos. No hizo mala carrera del todo, pero no llega a estar tan arriba y desde luego no está entre los cinco primeros del campeonato, lo cual es por lo menos una sorpresa, ¿no?
Andrés, yo no sé si esta situación ya es preocupante también para el equipo y para el piloto, ¿no?
Bueno, Di Grassi tenía penalización también. Como decía, pues es verdad que cambió el inverter de su coche, que se supone que lo cambian más, dicen, y no hizo una mala carrera, realmente salió el último y llegó a puntuar. El problema es que cuando esto lo hacían hace 2 años, Buemi y él llegaban y hacían podium, pero ya no se puede, ya hay mucha igualdad. Y entonces haces una buena carrera remontando y no luce tanto realmente, ¿no? Pero aparecerá seguro, aparecerá porque es un tío rápido, con mucha experiencia y es de los que cuando el coche no falla, no suele fallar.
Al que se le espera y aparece, Andrés, sin duda tú. Esta semana también importante para vosotros, trabajando con los alumnos en el propio circuito. No paras, un ejemplo y un lujo para nosotros que estés aquí cada lunes.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Mañana estaré, bueno, pasado mañana estaré en Montmeló, los test de Fórmula 1 con todos nuestros alumnos. De visita oficial nos recibe el circuito de Cataluña, que desde aquí se lo agradezco a su presidente, a su director, a Joan Fonseré y a Vicenç Aguilera. Y bueno, pues el lunes, si no me pilláis en un avión, pues al teléfono como siempre.
No te preocupes, que si no ya cogeremos un teléfono rojo para llamarte al avión o donde haga falta, Andrés. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias a todos.
Pues siempre hablando de Fórmula E. No quiero entrar en el tema de Cameron Jordá, ¿eh? Sé que no estamos la mayoría, no estamos nada de acuerdo. Laura, tú sí, ¿no?
Por alusiones. Aguanta ahí.
Aguanta.
No sabe lo contesta, ¿no?
Bueno,
Laura acaba de salir 50, por la
50.
Puerta.
Habla y sube el pan, no digo nada más.
Jorge, tú querías ver los tiempos o algo así, ¿no?
A mí me hubiera gustado.
Va a venir Carmen al programa, se lo vamos a preguntar.
Yo soy muy partidaria de Carmen, ¿eh?
Así que
yo también.
Es un encanto. Yo solo digo eso, ¿eh? Es verdad. Luego otras cosas es que estemos de acuerdo con las cosas que dice, pero luego la que en Twitter tiene
y tenemos un representante en la FIA y bueno, yo creo que es importante la labor que está haciendo ella y bueno, pues hay que apoyarla, ¿no? Como a todas las mujeres que están en este mundo, ¿no?
Pues ahora viene un momento que a Ángel Montalbán le encanta y es que vamos con el motociclismo. Ángel Montalbán.
A ese momento, señores, para ponerle más hielitos al gin tonic, la audiencia que ponga.
Vamos tarde con el motociclismo, luego calcula.
Un pinchín y en media horita estamos otra vez aquí. Hay que aguantar a los chicos estos de las motos, que hay que sacarlos adelante y salgan del anonimato.
Que la gente ha puesto otra vez para la nueva oportunidad, otra vez para la hora de Hugo Mahindra.
Efecto que pueden
apuesten por Félix Van Boost, aunque yo diría que Sebastián Buemi, que en 2015 la última carrera en Punta del Este. Puede ser que viene a hacer podio, como sugerencia.
Bueno, eso en cuanto a apuesta. El fanbus no es sugerencia, tiene que ser con Félix Rosenberg.
Para Félix Rosenberg.
Y la apuesta, no bueno, entre Buemi tenemos que... ¿Qué? La semana que viene, sorteo de nuevo. Pueden ganar una camiseta aquí en el estudio y también de MotoGP, ahora vamos a contarlo. Así que estos fines de semana que arrancan ya de motor, además con premio, podréis estar aquí en el estudio en Onda Madrid. Tiempo ya de motociclismo.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea Iannone, unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 minutes.
This race was one of the best in MotoGP that I did.
It starts with one thing.
I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside.
inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far.
Tiempo ya de motociclismo en pole position. Diego Lacabe, maestro.
Estamos aquí en directo.
Si muy buenas noches.
Despidiendo de mi del manager de Max Verstappen, macho, que luego lo para que en moto no vamos a hablar de Max Verstappen, pero yo soy tan defensor como Jorge Prado, de Max Verstappen.
Tú ya tienes a tus representados también en el motociclismo, también, sobre también, todo también. En Moto 2, en Moto 3.
Y vamos al tema además, porque ha habido chicha y luego vendrá Montalbán con la guadaña para echarnos del estudio.
Saludamos también, por supuesto, Iván Sánchez de nuevo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Qué ganas de que arranque el Mundial. Ya los test han terminado, ya lo siguiente es Fuego Real.
Ya empezamos a ganar puntos, o a perder.
Y al otro lado...
Fuego Real, a ganar siempre.
Al otro lado, el teléfono no puede estar en el estudio esta noche, pero nos acompaña Carla Nieto. Muy buenas noches.
Buenas noches,
hola,
¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Pues con ganas, decíamos,
con
de competir.
Muchas ganas.
De analizar lo que ha ocurrido en nuestros últimos test. Yo no sé si sirven de mucho o de poco. Yo estoy con Janón en el que ser el primero en los test sirven de muy poco, y especialmente aquí... porque es el escenario donde luego se va a disputar la carrera y donde más a priori pueden haber escondido lo que vayan a llevar de cara a este gran premio. Circunstancias en cuanto a los tiempos y lo que hemos vivido en estos test es que Marc Márquez, en cuanto a ritmo, yo creo que ha sido claramente
está
el mejor.
Y en un
se ha escondido, no ha querido mostrar absolutamente
exacto,
nada.
Exacto.
Cisman Yamaha, Zarco de nuevo por delante, apareció Valentino Rossi, Maverick Viñales sigue sin entender absolutamente nada, Andrea Dovizioso, por lo menos aparentemente.
No, Andrea Dovizioso.
Situación controlada,
Andrea Dovizioso
tiene mucho más potencial.
Fortísimo.
Jorge Lorenzo.
Yo creo que tapándose también.
Creo que también se ha tapado. Y a priori.
Vamos, deseamos.
Hacía frío. Hacía frío, porque yo he visto por ahí que estaban regando y eso, digo, lo mismo que van a hacer alguna pista.
Oye, todos han estado de acuerdo
riego,
con correr de noche.
Lo del riego, que bueno, eso... que ha sido un poquito una pantomima, pero bueno.
No es lo mismo llamar que levantarse a abrir, ¿no?
Y luego, exacto, en el horizonte, porque si esto le sumamos lo que hemos comentado antes de Yamaha, lo mezclamos con que KTM ya ha confirmado.
Eso ha sido hoy, a lo largo del día.
Tetrua va a estar.
Sí, sí.
Hay un piloto que del equipo se llama Johan
Zarco,
que ha salido aquí con el mejor tiempo,
lleva,
¿no?
Pidiendo...
¿Ha firmado ya por KTM, Diego, o no?
No lo, bueno, ha firmado su equipo, con el que tiene contrato, que también termina este año, y yo creo que desde luego va en el paquete, y a lo mejor incluso, pues como ha hecho Tetrua con Yamaha, que todo lo bueno de Tetrua se iba para Yamaha, fábrica, pues seguramente pues puede ser uno de los fichajes de KTM ya como KTM Factory, o sea, el Red Bull KTM Team, que bueno, tendremos que hablar
el
también.
¿El Red Bull o no?
El de fábrica sí se llama, digo.
Sí, pero el Tetrua...
El del Tetrua, todos decís...
Ahí hay que hacer apuestas.
Todos decís que va...
Ahí hay que preguntar a Pablo ahora.
Pablo, porque yo quiero la opinión de Pablo en ese sentido.
Porque esa mezcla de bebida energética, yo creo que...
Todo el mundo, pero todo el mundo dice que por narices austríacas, claro, si Tetrua va a llevar KTM, pues tendrá que desechar Monster por Red Bull. Pero ahora te digo yo, hay un equipo que se llama de fábrica que se llama el Repsol Honda Team, que le permite a Lucho Chequinello pintar sus motos de Castrol o de Elf en el Gran Premio de Francia, porque además lo hace en un año los Mitter. Por lo tanto, yo no sé cómo lo ves tú que te dedicas tanto al patrocinio. No es tan... También hay otra clave que tenemos que decir a nuestros oyentes, y es que Dorna, con muy buen criterio de patrocinios, de gestión de patrocinios, le da mucha cancha en los últimos años, se la ha dado, y alimenta muy bien a Monster para que esté un poco al mismo nivel que Red Bull en el campeonato. Incluso tiene una visibilidad, yo diría que incluso un pelín mayor. Incluso, exacto. Pues otras cosas, tienen a un tal Valentino Rossi, tienen el Yamaha entero, bueno, muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es compatible. ¿Tú crees que por narices austríacas Tetrua va a tener que llevar Red Bull?
Yo lo que sí sé es que KTM es Red Bull.
Es la misma cosa.
No es la misma cosa, pero casi.
Son primos, o sea, hermanos.
Dietrich Mateschitz es evidente que es dueño de una parte muy importante de KTM.
Financia
todos sus programas deportivos.
Entonces esa clave sí.
Y solo hay que ver el motorhome que ha estrenado el año pasado. Que esa es...
Los.
Bueno, me
estrenó uno y, estrenó, y como no le daba tiempo, dice, pues nada, hacemos dos.
Sí, me refiero al chalet suizo ese de maderita que ha llevado al paddock.
Espectacular.
O sea, eso es una señal clara que es una vocación de estar a largo plazo con todo el compromiso. Y yo además es que estoy convencido que van a replicar exactamente el modelo que han hecho en la Fórmula 1. Con lo cual, yo estoy convencido que en 2021...
Un Red Bull Toro Rosso, una cosa así, vamos.
No, no, un Red Bull Toro Rosso y además un Red Bull que van a fichar a Marc Márquez cuando termine su...
Sí, con,
A mí no me cabe ninguna duda.
O sea, tú das estos dos años y luego Marc Márquez se viene para...
Para mí no me cabe ninguna duda. Va, porque Red Bull dirá, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya has ganado con Honda todo lo que tienes que ganar. Si le tienen que poner, no sé, 20, 25 millones encima de la mesa,
como,
lo van a poner.
Y como aquí nos saltan las claves a salto de mata, con lo que acabas de decir, muy bien apuntado lo de KTM, lo de Red Bull. No, no, es que Alex Márquez está buscando equipo. Es que si Zarco lo suben al... Claro, Alex Márquez está buscando equipo para subir a MotoGP, ya lo dicho, me lo ha dicho hoy esta
mañana.
Bueno,
yo creo que subirá el año que viene en Marc VDS. Porque, sí, la posición que está, yo creo, este año... Aparte que trae dinero.
Muy mal lo tiene que hacer Luthi.
Bueno, Luthi realmente ha medio comprado su plaza en Marc VDS, que viene con el dinero de Interbet. Hombre, no estoy minusvalorando. Pero es evidente que el factor del dinero que trae a Luthi...
De tu patrocinador personal.
Y hay que pensar una cosa, el principal patrocinador de Marc VDS es Estrella Galicia. Estrella Galicia necesita tener... Como mínimo, un piloto...
Hoy tenía la imagen borrada del Marc VDS ya totalmente. Ya no existía la imagen de Marc VDS en la presentación de hoy. El año pasado estaba en pequeñito todavía. Hoy había un panel en una esquina.
Pues porque hay que dejar hueco a los patrocinadores, pero está claro que Estrella Galicia tiene que tener un piloto español y que además será de su cantera, que ha crecido con ellos.
Claro.
Carla.
Ahí está el tema en la cantera. Me refiero a que, bueno, yo no... No quito razón a lo que dice Pablo, pero ya podemos ponerle velas a quien sea para que eso que dice de que Max se vaya a KTM no pase. O sea, porque sinceramente creo que el cabreo que podría coger Repsol sería perjudicial para todos los pilotos que vienen detrás. O sea, porque este tipo de cosas, el problema es un poco la ética, ¿no? Cuando tú has tenido un patrocinador que es el que te ha sacado adelante durante muchos años, ya pasó con Dani, ¿no? Con Telefónica. Sí. Esto al patrocinador que ha invertido tanto dinero en un piloto y de repente...
Pero Mar se lo ha devuelto a Repsol hace muchos años ya, ¿eh?
Sí, pero no sé, o sea, vamos a ver, que sí, que yo no te digo que no le pongo razón, no le quito razón a nadie.
Pero Repsol no podría
cabrearse, Carla. Pero la realidad es la que es y eso hace que el patrocinador, y ha pasado con Telefónica, coja un rebote que diga, ellos
como para pirarse.
Eso te iba a decir.
Bueno, cuidado, Carla, también te digo, porque has contado una cosa interesante, que fue la subida de Dani a MotoGP, cómo le birlan a Telefónica, y bueno, sí, siempre se ha contado que fue un ataque de cuernos, que Telefónica se cabrea y se pira, no. Que Telefónica tenía previsto, estaba deseando salir, quitarse ese gasto en el año, creo que fue, sí, el año 2006, y simplemente pues dicen, bueno, pues me hacéis esto, pues ahora me cabreo y me voy. Pero vamos, que es como la Cepsa, es como Cepsa cuando se ha ido del Europeo de Camiones,
sí,
y cuando
Repsol,
dejó tirado a Antonio
Albacete. ¿Cuántos años lleva Repsol?
Repsol, es que yo creo que Repsol, en ese sentido, fíjate lo que te digo, sabrá hacer de tripas corazón, incluso está por encima de una bestia parda como es Marc Márquez. Que por supuesto va camino de ganar no a Valentino Rossi en título, sino a Giacomo Agostini.
Pero ¿y por qué no puede tener un Joan Mir en el 2021 cuando se va a llamar Márquez?
Porque ya estará consolidado.
Porque la filosofía de Repsol, y si os fijáis, ellos...
Es la continuidad, son conservadores, está claro.
Sí, o sea, de hecho ellos consideran, o sea, si tú te fijas, ellos siguen teniendo... cierta vinculación con Cribillet, que ya no corre hace un montón de tiempo.
Sí.
O sea, para ellos los pilotos Repsol son pilotos Repsol para toda la vida. Entonces ahí está un poco la ética y el piloto. Es que si al final es una decisión, es complicado, ¿eh? O sea, sí. No me
pero al final,
una de estas, pero...
Yo creo que al final ahí entra un poco en juego el afán de los pilotos de querer ganarlo con todo. Igual que hizo Valentino Rossi, que estaba con Repsol y con Honda, y se marchó.
El tema económico también, ¿eh? O sea,
además, Además de, pero yo creo que igual que se fue Valentino Rossi de Honda y estaba súper bien mirado y súper bien posicionado, se marchó.
Sí,
de...
pero el caso de Rossi, Iván, es un poco diferente porque Iván, Valentino estaba cabreado,
sí,
con Honda.
Sí, no, y además,
sí, pero Carla, piensa...
No se portaron bien con Valentino.
No, y Repsol, pero, a Repsol le molestaba, a Repsol le molestaba los recortes amarillos que ponía encima de sus letras. Valentino cada carrera salía con más... Que tú me lo has enseñado a mí. Eso lo sé por ti, Carla. Como cada gran premio, cuando Valentino corría con Honda, ya coño, este lleva la rodilla, ya el amarillo Rossi, ya ha cogido la L de Repsol, y luego en el siguiente gran premio tenía la P cogida también, ya una sílaba entera de Repsol, ya los de Repsol, diciendo, coño, que no se puede tocar el mono el niño este, y el niño, yo me lo toco, y hago lo que quiera, y llego muy hielo y me disfrazo, y en Assen se disfrazó de no sé qué, toda la carrera y todo el fin de semana sin contar con nadie y...
Sí, pero Valentino...
Pero Valentino no... Entonces
había una lucha de poderes ahí.
Muy gorda, exacto.
Que ganaba Valentino o ganaba la Honda y ahí había tensión y no.
Sí,
pero
sí,
no es el mismo caso de Marc, que va entre algodones de la mano de Repsol desde...
Sí, hay una vinculación muy fuerte, habría que verlo. Pero KTM, lo que sí que compro lo que ha dicho y que se quede lo que ha dicho Pablo, que se quede nuestros oyentes con esto, conclusión. Lo que ha venido KTM a hacer a la categoría reina del motociclismo es lo que ha conseguido en la Fórmula 1. No, lo que ha conseguido.
Y bienvenido sea.
Irán a por Joamir. Irán a por el crack que tengan, por supuesto que sí.
Balance, porque la pretemporada ha concluido y la semana que viene estaremos en Losail ya, en el comienzo del campeonato. Recordar que en cuanto a la combinada de tiempos, que hemos visto a Johan Zarco como el más rápido. Valentino Rossi segundo, Dovizioso tercero, Kraslo cuarto, muy buenas sensaciones del pupilo de nuestro Oski Tararo. Maverick Viñales quinto, apareció el último día, muy perdido los dos primeros aquí en Qatar. Andrea Iannone sexto, séptimo Mar Márquez, octavo, muy buenas noticias Rins, que le vemos ya, ha hecho una pretemporada muy regular. Petrucci noveno, décimo Jorge Lorenzo. Dani Pedrosa, es verdad que con esa caída tuvo problemas en la muñeca, no, y también yo creo que Andan está buscando otras cosas, no han querido aparecer, pero yo quiero que os mojéis todos y os voy a preguntar por el balance de la pretemporada y de cara al comienzo ya del campeonato. Carla, empiezo por ti.
Pues yo el balance de pretemporada que hago es que sigo sin tener ni idea de lo que va a pasar en la primera carrera. Creo que volveremos a ver a los de siempre, o sea, no va a faltar ninguno. Quizás Maverick es ese encuentro que está un poco por la juventud, a lo mejor no está sabiendo encarar un poco los problemas y a lo mejor es el que le pasa un poco más de factura, pero por lo demás creo que van a estar los de siempre. Yo sí que apuesto por Dani y mira, también tengo que decir que lo que me toca cerca de casa también lo creo que está muy bien.
Dani lo ha estado ahí muy, 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 pero que muy bien.
Y Dovizioso, cuidado.
Ahí está.
Creo que Dovizioso está...
Caballo blanco de nuevo.
No, caballo negro, va a sacar el negro ya a pasear, que sí, ha fichado por Red Bull, por cierto, lleva este año ya Red Bull en el casco, Dovizioso, lo estrena. Y bueno, paso yo ahora a hacer... Yo digo, yo tengo mi dólar romántico. Sí que estando encima de la mesa. Y es que yo lo dije hace dos años y tengo que morir con esto, decir, yo quiero ver a Jorge Lorenzo triunfar en Ducati. Y puede pasar. Yo sigo diciendo esto. A los demás, ¿qué le digo? El dólar de ustedes, pónganlo en la reedición de la batalla Andrea Dovizioso, Mar Márquez, con algún convidado de piedra en algunas carreras que yo creo que va a ser apasionante.
Yo creo que también me voy a dejar, como Diego, llevar por ese romanticismo y porque me gustaría que Jorge estuviese ahí. Pero bueno, creo que Marc al final y Dovizioso va a ser ahí el año el uno con el otro.
Yo, como apuntaba Diego en la presentación... me temo que este año va a ser un año dominado por Honda y por Marc Márquez de cabo a rabo, no de la primera carrera, en la primera carrera no va a ganar Marc, pero va a ser una temporada, todo apunta a que sea una temporada bastante dominada por Marc Márquez y que se lleve el campeonato de calle. Lo que a mí me gustaría con el corazón es que ganara Jorge Lorenzo, está clarísimo. Que Jorge va a estar más fuerte, bastante más fuerte que el año pasado, también lo digo, que no va a estar tan a la cola como le dimos el año pasado, pero que va a estar muy complicado vencer a Marc Márquez. El piloto a vencer este año va a ser Marc Márquez.
Yo te compro, Iván, lo que dices.
Pablo.
Yo, por supuesto, creo que por moto y por pilotaje, pues Marc es el gran favorito. Pero yo creo que Jorge este año va a ser el que más difícil se lo vaya a poner. Por cómo siempre, bueno, desde lo que yo he ido viendo la trayectoria de Jorge, Jorge siempre es un piloto que va a método, va paso a paso, no hay ninguna cosa explosiva, ninguna sorpresa, es un método que paso a paso se va acercando y cuando tiene la moto, yo creo que esta moto va a ser mucho más una prolongación suya que lo que era la moto del año pasado. Yo creo que, aparte que la Ducati ya está en un nivel muy, muy alto, yo creo que Jorge va a ser el piloto que más difícil se lo ponga este año a Marc. Y yo creo que la gran sorpresa este año va a ser Alex Rins.
Bueno, eso va a ser una Ojalá. Sorpresa, no para la lucha al título, pero es uno de esos comidos de piedra que yo decía antes, pero se me ha olvidado decir el gran comido de piedra, que cuidado que ha hecho un ritmo muy bueno, que ha estado ahí, y que tiene 39 años y 500 millones de euros en la cuenta corriente, ¿eh? Cuidado con Valentino Rossi un año más.
Fíjate,
cuidado, Diego, con Valentino Rossi un año más.
Yo te voy a decir lo que me gustaría, que es ver, como el año pasado, mucha alternancia en las carreras. Creo que solo lo vamos a ver las dos primeras, porque a partir de Argentina yo veo a Honda marcando el paso.
Oh, y Agustín va a ganar, va a arrasar Marc.
Fíjate que
lleva 8 años haciéndolo, ¿eh?
Puede ser, pero yo creo claramente a partir de
la medida de la dictadura, la medida de la dictadura que puede que nos espere este año, la dictadura marquesiana que puede que nos espere este año, la vamos a tener precisamente en cómo gane en Austin Marc Márquez, donde siempre gana. O sea, si ya gana con un brazo abarrado a la espalda, pues entonces podemos suicidarnos directamente y empezar a escribir ya las crónicas de todos los, de todas
lo que
las
en ese escenario hay que ver. ¿Qué pasa con Zarco y Yamaha?
Si eso, Maverick, eso va a ser muy bonito.
Del que ya Valentino Rossi empieza a hablar de Maverick.
Eso va a ser más feo.
El año pasado, ahora ya no. Ahora ya Valentino Rossi, que va a renovar por Yamaha, está a punto de anunciarse. Yo creo que va a ser incluso antes de... O en la misma rueda de prensa, quién sabe. Igual no, que Maverick apareció por sorpresa y lo contó, pues está muy cerca de confirmarse.
Ha dicho que de dos en dos, ¿no?
Sí, sí, es que no ha dicho cuánto.
No, es que es un bestia. Si es que es un bestia.
No tendré equipo hasta 2021, no equipo propio del VR46.
Es que es un bestia. Vamos a ver, lo que a mí me llega de Italia es que Valentino tiene confirmado. Y ya para firmar, para anunciar en cualquier momento que va a estar hasta 2020 en Yamaha en una fórmula de 1+1, es decir, el año, si por ejemplo toca la flauta este año y gana su ansiado décimo título, pues puede coger en Cheste, levantar la mano al respetable y decir, señores, me voy, y no tiene que pagar nada de Yamaha, por ejemplo, esa sería una de las posibilidades, o simplemente que durante, por lesión o porque él decida que tenga un año horrible, al revés, que este año tenga un año horrible y que diga, mira, que pues no me voy a jugar la vida más. Entonces, pues también Yamaha le liberaría en ese sentido. O sea, es un 1+1 hasta 2020. Dime, Carla.
No, yo decía que os imagináis que ganara Valentino el décimo si hiciera un año, que quitara el 46, que pusiera el 1 y hasta luego.
Pondría el 39.
Ya.
El nuevo jefazo.
El día 22 de diciembre. El décimo.
Sí, el décimo.
Yo he sido siempre un gran admirador de Maverick, pero hay una cosa que ha apuntado Carla que a mí me sigue todavía sorprendiendo mucho. ¿Cómo el tío más experimentado y el grande de los grandes tiene a su lado a Luca Cadalora y Maverick va solo?
Bueno, ahora tiene a su padre. Es que no, yo me he visto todos los tres de Qatar. Hay una serie de cosas que quiero contar.
Pero de repente
la llegada del padre de Maverick, hay una imagen que sale... Con es que os lo digo porque me he visto los 3 días enteros, ¿no? Este fin de semana. Entonces está el jefe de mecánicos, Ramón Forcada, súper profesional, en una esquinita así, y gesticulando sobre el circuito, sobre el diagrama del circuito, el padre de Maverick Viñales le está contando cómo tiene que tomar las curvas a Maverick Viñales. Yo no sé si os acordáis, bueno, la gente siempre se mete conmigo porque yo soy muy futbolero y soy muy madridista, me da igual, las dos cosas son muy malas para pero yo hago ese símil.
Estamos ya casi...
Había un entrenador antes de Zidane que se llamaba Rafa Benítez, que una de las razones por las que le echaron es porque una tarde en un entrenamiento se puso a enseñarle a Cristiano Ronaldo a tirar faltas. Entonces, claro, ya dijo que Cristiano Ronaldo debió de ir directamente al despacho Florentino Pérez y decir, oye, se va este tío o tal. El problema es que es tu padre. Y hay otra cosa, en Malasia, que también ha pasado estos días, en Malasia, Meregali se suelta la lengua con Movistar MotoGP, con el canal español, y dice, y pues está harto ya de que le pregunte lo mismo, y dice, pero bueno, ¿cómo no va a decidir Valentino Rossi el camino a seguir si es Valentino Rossi y tiene la experiencia que tiene y Maverick Viñales solo tiene 23 años? Eso en Malasia, en Surinam, el penúltimo test. Y llegamos a Qatar, claro, como buenos periodistas, los de Movistar MotoGP le enseñan el corte a Maverick Viñales, mira lo que dice tu jefe de equipo. Y entonces, sin corto el proceso, Maverick Viñales dice, hay que ser muy estúpido para no contar con mi opinión cuando yo arranqué todo el año pasado ganando las carreras y estando siempre ahí. Por lo tanto, a la tercera variante, que os digo yo que es de todos los problemas que tiene Yamaha, el más incómodo de todos, que se llama Johann Zarco, cuando te viene un tío con el colmillo, que además estamos hablando de un bicampeón del mundo de Moto2, no estamos hablando de un tuercebotas, ni siquiera ese título honorífico de mejor rookie del año pasado, no, es que ese tío está como está, con el coco como está. Y además, seamos honestos como españoles, si Johann Zarco hubiera nacido en Rosas y Maverick Viñales hubiera nacido en Cannes, estaríamos con el grito, hoy estaría Diego Lacabe diciendo, ¿cómo demonios no está?
Bueno, no es lo mismo la presión de correr en un equipo satélite a correr en el box de al lado de Valentino, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
O sea, yo creo por que supuesto. No tiene nada que ver. Sobre todo no tiene nada que ver cuando el equipo que te rodea pues no es el que tiene que ser.
Bueno, pero...
porque yo no conozco en absoluto al padre, pero estoy convencido que tiene más sentido la figura de un Luca Cadalora al lado de Valentino.
Exacto.
El piloto más experimentado de toda la parrilla. Y Dios, o sea, es decir, Valentino, es que claro, es hablar con Dios y que se ponga en temas de motos. Y así todo, pues tiene a su lado, bueno, pues como los golfistas tienen a su lado
a un Caddy,
segunda opinión, sí. Mark tiene al Zamora, que es la segunda opinión, y tú llegas nada menos que a compartir box con Valentino y estás solo. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que vienen ahí pues las pérdidas un poco de criterio, las... Yo creo muchísimo en el talento de Maverick. Para mí Maverick es un talento
leche, es la leche, por eso
excepcional.
Pero el coco es insondable. El coco es insondable.
¿Ves, Carla, cómo estamos de acuerdo?
Yo creo que soy la primera que empecé a decir que es importantísimo que un piloto tenga al lado otro piloto y que tenemos el referente de Pedrosa con Alberto, de Lorenza con Dani Matriallín
y ahora con Sete,
de Márquez con Emilio. Siempre hay que tener un tío que se ha subido en la moto al lado, que es la persona con la que realmente te puedes expresar, que te va a entender, que a lo mejor hay veces que simplemente te tiene que escuchar y tú confías. O sea, un piloto confía en otro piloto, no confía en su padre.
Esa es la frase que dices tú, esa es la frase que tú siempre dices. Al final un piloto se fía de otro que hace que ha hecho lo mismo que él.
Porque por más que nos empeñemos, ellos son los que saben lo que pasa dentro de la pista.
Exacto.
La pista son ellos, no somos los demás.
Exacto.
Y luego también hay otro factor, y es que un tío de los que están ahora mismo haciendo un poco el acompañamiento de los pilotos de MotoGP, tienen una experiencia, y con estos chicos que los suben tan rápido, les van a evitar un montón de errores. Porque ya les ha pasado a ellos antes.
Y luego, ahí dentro, al hilo un poco de todo esto que estás comentando, Carla, es que, claro, cuando tú estás con alguien que te está viendo en las curvas, al mismo tiempo está viendo a todos los demás. Está viendo a todos los demás y tiene un criterio, tiene una sensibilidad que cuando vuelve al box dice, mira, es que tú crees que eso es así, pero yo he estado viendo a los demás en las curvas y no es así.
Y sobre todo, Zutanito, el que más odias, pasa de esta manera.
Y si pero te lo está diciendo, tú eres Marc Márquez, con todo el talento del mundo, pero viene Emilio Alzamora al box y Emilio te dice, mira, Marc, esto es lo que está viendo en la curva, así que no te empeñes. Pues Marc, con todo el talento del mundo, él pensará decir, ojo, que bueno, si me lo está diciendo...
Has puesto el ejemplo además del tío que mejor escucha.
Bueno,
además, cuidado.
Hablo en general.
Es que Maverick no escucha.
Bueno,
pero es por poner
un ejemplo.
Ahí está la clave, Diego. O sea, vamos a ver, los pilotos son complicados.
Sí.
Sobre todo cuando se bajan de la moto porque no les salen las cosas, se bajan cabreados.
Sí.
Y en ese momento, cualquier persona, me da igual, jefe de mecánicos, el que sea, que les diga cualquier cosa, la primera reacción que tienen es, súbete tú, a excepción del que se ha subido ya.
Sí.
Entonces se tienen que callar y escuchar. Exacto. Porque no le pueden decir te montas tú, porque dicen, no, es que ya me he montado.
Tengo que rematar el diálogo que estamos teniendo con una cosa, una idea que quiero que se queden los oyentes con ella. O sea, de la misma manera que el año pasado Maverick fue el campeón de la pretemporada y luego pasó lo que pasó, cuidado, porque la insondabilidad de lo de la cabeza de, que yo siempre por eso digo casi cabeza, la cabeza de Maverick, que yo muchas veces no la entiendo en ese sentido, como dice Pablo Villota, el talento es absolutamente indiscutible, ojito, como Maverick empiece a enganchar grandes premios enchufado, porque entonces yo lo celebraría, sí, la foto, celebraría que pasara. Lo
ojalá,
que evidentemente,
ojalá.
Evidentemente
¿Tú te acuerdas lo que pusiste en la foto que pusiste, que publicaste de Maverick Viñales, que decías, tiene cara de feliz? ¿Te acuerdas lo que te comenté
sí,
yo?
Sí, sí, porque no se hablaba de él. Pero el problema es que ahora ya se vuelve a hablar de él.
El problema es que Maverick no tenía cara de feliz. O sea,
es que es acojonante, es que estamos hablando de lo mal que le ha ido Maverick en los test y Marc Márquez está cuatro puestos por detrás.
Pero que es que eso...
Todos sabemos que Marc...
Todo esto es pólvora de fogueo. Al final, los test es pólvora de fogueo, que lo decíamos el año pasado. Que por mucho que ganes en los test de pretemporada, luego tienes que llegar al fuego real y salir junto a otros 20 tíos en la parrilla
eso es.
Y acabar la carrera, que es lo que de verdad cuenta y lo que te va a dar los puntos. Exacto. Y entonces, da igual ahora en el puesto en el que estén. Lo importante es cuando lleguen los entrenamientos clasificatorios de carrera y la carrera.
Y en la misma línea, porque me meten mucha caña a mí, porque es que por lo que estoy escribiendo últimamente sobre Zarco, cuando yo hablo lo que hablo de Zarco no es por lo que ha hecho en Qatar, sino cómo acabó la temporada en Valencia, acompañando en el podio a un tío de Honda que ganó la carrera y otro tío de Honda que ganó el título ese día. O sea, cuidado, cuando en un fin de semana donde al final luego reconocieron los pilotos de Yamaha que en el último momento recurrieron al chasis 2016,
recuerda el año pasado,
lo que llevamos contando nosotros desde mayo, oye, que en Yamaha Factory se están yendo al camión de Testroa a coger los chasis de los mil. A cogerlos. O sea, dame eso que lo voy a montar en la
moto. Pero digo, vete hace un año. Es que si no se llega a caer, ¿cómo salió? ¿Cómo arrancó el mundial
el año
pasado?
Qatar, como un ciervo herido. ¿Eh? Sí. No, pero ha aprendido muchísimo.
Pero
es
porque
que,
Zarco además
que,
lo tiene clarísimo.
Yo creo que a Zarco hay que tenerle mucho respeto.
Y es algo que él ha dicho sobre Marc Márquez. Marc Márquez nos ha enseñado algo que es hay que buscar los límites.
Sí.
Controlar las caídas, no hacerte daño. Pero si eres capaz de encontrar esa décima y mantener esos ritmos, es la única forma de que destaques. Y Zarco, a priori, con un material que no es el que tienen sus compañeros, pues lo hemos visto. En una carrera es alguien que no quieres tener cerca, ahora, cuanto
Zarco,
menos.
Zarco este año ha dicho que le tenga Yamaha en cuenta un poquito más que el año pasado. Y también...
Habrá que ver cómo, porque se va.
Efectivamente.
Yo a ver si me... Sin ningún tipo de... mala intención ni nada, porque además, oye, siempre con respeto y desde luego que lo ha hecho bien y tal. Pero yo sigo diciendo que estar con mucho ruido y pocas nueces.
Tú todavía no te lo crees. Eres Santo Tomás.
No, es que le veo que sí, está adelante, yo qué sé, 10 vueltas, 12 vueltas para atrás. En los test está primero, luego miras los ritmos y tampoco tiene el ritmo como... O sea, está una vuelta. O sea, quiero decir que sí, que efectivamente, y que yo no voy a discutir el talento, ni muchísimo menos. Pero hasta que no sea más definitivo...
Yo me refiero a cómo acabó la temporada pasada,
sí,
¿eh?
Pero yo ahí...
¿Cómo la acabó?
Mira,
coño,
yo...
en el podio, en el podio...
Sí, pero, sí,
el
Diego, pero yo ahí...
Suelto.
Y hizo otros 3 o 4 podios, cuidado.
Pero no es consistente, o sea, no es un tío...
Que era el rookie, que era su primer año en MotoGP.
Pero que se habla demasiado y que tú estás zarco. Espérate, que esto es muy complicado.
Porque me cuentan y sé que está generando un mal rollo adicional a toda la movida que tiene dentro Yamaha
Factory.
Pero
que el mal rollo lo tienen en Yamaha con Zarco y sin Zarco.
Exacto, no funciona, totalmente de acuerdo. Pero Zarco empeora las cosas.
Más chasis en un año que los últimos 5.
Porque le saca los
colores.
Claro.
Pero yo mira, yo si hay una cosa que me he podido dar cuenta y que me ha llamado mucho la atención, bueno, quizás me fijo bastante en esas cosas, es que el motociclismo es un deporte mucho más psicológico que la Fórmula 1.
Sí.
Porque te caes y te haces daño.
Y por otra razón.
Bueno,
porque
no,
depende
pero,
mucho más la persona que
bueno,
en la Fórmula 1.
Bueno, no, pero en la
Y la persona somos todo cabeza.
Pero en la Fórmula 1... al final hay arriba sí. Del todo ya se ha visto que puedes perder
están?
Y ganar títulos por ese plus que ponga el piloto, que es poca broma
y también
de
la cabeza
hablando.
Y también por cabeza,
pero a lo que voy es que buscar los límites en la Fórmula 1 es entrar en, que ya no es ni siquiera en las escapatorias antiguas que te podías hacer daño, ahora te vas a una escapatoria de asfalto, te das un pequeño paseíto y vuelves a la pista. Aquí buscar los límites supone hacerse daño. Y cuando estás hablando de hacerse daño o mucho daño, pues claro, todo este tipo de cosas minan la moral de cualquiera porque te entran las dudas. Y entonces, claro, si el... eso que siempre, que es una frase genial que dijo Sito Pons, que me llamó mucho la atención, que la confianza es un vaso medio lleno de agua, medio lleno vacío, que hasta que se te rebosa o hasta que se te queda vacío, claro.
Sí.
Y va vaciándose, subiendo el vaso en función de cómo vaya evolucionando la temporada.
Exacto.
Empiezan las dudas.
Exacto.
Traté de hacer esto esta carrera, me fui al suelo, ya no voy a ir por ahí.
Bueno, claro. El mejor ejemplo lo tienes en Jorge Lorenzo, la evolución de Jorge Lorenzo en los últimos años. Que cuando no tiene confianza, lo que no está dispuesto, porque él ya sabe cómo huelen, las sábanas del hospital.
Y por eso acaba ganando.
Y hace muy bien, exacto.
Buscándolo. Antes de terminar, dos apuntes. Mañana test en casa de Diego Lacabe.
Mañana, yo voy a ir el jueves. Yo voy el jueves a hablar con
ellos.
No va
a estar Joan Mir.
Está lloviendo.
Se ha caído
entrenando. Está lloviendo, está jarreando en Jerez, sí. En Cádiz entero, el barco hundido y todo un desastre. Yo creo que mañana ni siquiera van a salir a pista, saldrá, y si salen será para
dar cuatro vueltas,
no para probar los Dunlop de agua que les prometieron, Dunlop que vienen nuevos y tal, porque había una polémica con los Dunlop de agua que eran muy antiguos, eran de 2003, 2002. Bueno, pues darán esas vueltas y luego el jueves intentaremos hablar con ellos.
Yo admito que no va a estar porque se ha caído entrenando motocross, se ha dañado el hombro, va a llegar a la primera carrera del año prácticamente sin haber rodado con sus rivales. Esto es un detalle importante, aunque Joan Mir sabemos que realmente es capaz de controlar porque es muy, muy, muy bueno.
Joan Mir tiene dos ofertas encima de la mesa para MotoGP, las dos son interesantes. Y dijo en la tele, en Movistar Televisión, a Irene Aneas, en Jerez precisamente, dijo directamente, no, si la oferta de MotoGP es interesante, yo saltaré el año que viene a MotoGP.
Bueno, lo veremos. Él. Alguien a tener en cuenta. Aquí, por supuesto, hablaremos de él durante todo el año. Recordar también en motocross, Jorge Prado con problemas en el debut en el Mundial. Un décimo en Argentina. Dos caídas. Talentazo también, ¿eh? Hay que tener presente.
Bueno, Jorge...
Es en motocross que tenemos un talento que está llamado a ser campeón del mundo también. Así que la semana que viene seguiremos hablando, Carla Nieto, por supuesto, ya en la semana de arranque. Y la porra, que recordemos, van a poder ganar una camiseta.
Hacemos una porra del Gran Premio de Qatar.
Una porra, y que va a poder venir un oyente aquí al programa y llevarse una camiseta del ITV de Ángel Nieto, que aparece Ángel Nieto, que es preciosa.
O sea, que el premio es una tortura, que aguantarme a mí aquí.
Va a tener
programa.
Que venir aquí, hombre.
Se lleva la camiseta de Ángel Nieto, perfecto.
Le vas a tener que asesorar, y luego entre medias, cuando paremos de cuatro ruedas, va a estar hablando con todos nosotros, ¿eh? Y pasándoselo bien.
Por cierto, Carla, que hoy estando en el Estrella Galicia, le voy a robar este minuto a Montalbán porque voy a hablar de Motorsport en general. Eduardo, bueno, también se lo quiero comentar, que yo con todos los años que he estado en el Jarama, no sabía que no había box 13. Del 12 pasa al 14 en los antiguos boxes que van nuevos a partir de ahora. Y una cosita que me han chivado hoy en el Jarama es que la nueva reforma de boxes exista, bien numerados todos los números.
El 12 más 1.
El 12 más 1, Carla.
Bien bonito.
Cuidado, vamos a ver si lo hacen. Hoy por hoy sigue sin existir el box número 13 en el circuito de Jarama. Yo no lo sabía, era hoy.
En medio minuto o menos, lo único que podemos decir es que, joder, que eso es detalle tras detalle y por supuesto que toda la familia súper agradecidos.
Claro que sí.
Carla, un placer. Y desde luego que
nos alegramos, Carla.
Que sigue lo mínimo y lo que se merece.
El mío, como siempre. Nada, ahí me tenéis la semana que viene.
Un besito. Claro que sí.
Claro que sí, un beso porra. Fuerte, Carla. La semana que viene en la porra, aquí, que arranca el Mundial ya, claro que sí.
Un beso.
Chao, buena semana.
Chao.
Igualmente.
Iván, maestro, que estará la semana que viene, por supuesto, con nosotros, pero toda la semana con los chavales, formando, y también con los adultos, aprendiendo en la escuela de Lorenzo Competición.
No paramos.
Sin parar.
Así arrancamos los nuevos proyectos.
Y mucho más, deseando de contarlo, la semana que viene aquí. El Mundial arranca. Diego Lacabe, un placer.
Yo me quedo un ratito ahora con los de Motorsport.
Estás enganchado en ruedas. Y Pablo también. Edu, por supuesto. Arrancamos ya con Rally.
Montalbán, pero Montalbán, ven ya. Si es que no vienes tú.
Tiempo ya de Motorsport, aquí, en Pole Position.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motorsport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motorsport, motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández.
Tiempo ya de Motorsport. Llega una nueva prueba del Mundial. Qué entretenido está el campeonato, el Mundial de Rallys. Y bueno, pues con esa emoción, con la sorpresa de ver a Loeb de nuevo en el Mundial. Y hoy con algo pues mucho más desagradable, que al final pues ha afectado también a un copiloto español, el madrileño Borja Rozada, y su piloto, el mexicano Guerra, en ese Skoda WR2, que ha salido ardiendo hoy en esos test previos al arranque de esta prueba. Y bueno, es la primera noticia del día de cara al rally. Una pena.
Es una pena, la verdad, que ver un coche ardiendo encima, pues un pequeño fallo mecánico y en una asistencia y que se haya sido siniestro el coche, la verdad que es una pena. Pero bueno, eso no sé si buscarán la forma de poder solucionarlo alquilando un coche, si se podrá reponer. No lo sé, mañana seguramente ya nos enteremos un poco de cuál es el proceso que van a seguir. Pero bueno, el Rally de México la verdad es que viene con muchas ganas porque tenemos muchos alicientes. Tenemos a Sebastián Loeb, tenemos a Dani Sordo que vuelve y Nils Solans. Además, tanto Dani como Loeb saldrán en la parte de atrás y el Rally de México es un rally en el que salir atrás es muy, muy importante por lo que se barre la pista, así que
no tendremos polémica otra vez como vivimos con
yo estoy convencido de que va a haber polémica y lo que sí creo es que en este caso va a favorecer a Dani. Es un rally que no se le da mal, ha hecho creo que son 4 cuartos puestos, uh-huh, y un año hizo tercero, pero por un problema con el equipo se equivocaron al utilizar un neumático más de los permitidos y le tuvieron que penalizar si no hubiese sido tercero. Yo creo que Dani, la victoria no lo creo, pero sí que para estar ahí en los puestos de podio. Y lo es la gran incógnita. ¿Hasta dónde va a llegar, no? O sea, luego, después
quizá,
de 6 años.
Edu, yo no sé si podemos llamarlo así, pero es el primer rally definitivamente para Nils Solans en su debut. Estuvo en el anterior, pero obviamente las circunstancias no son las más favorables para debutar en la categoría. Una categoría muy difícil, WR2, y le vamos a tener aquí también en México.
Yo creo que bueno, sí, ese es efectivamente el primer rally en el que le vamos a ver sus posibilidades y hasta dónde llega. Él va con un Ford Fiesta, un R5. Habrá que ver, ¿no? Las diferencias respecto a los Skodas, unos coches un poco que están, o sea, son punteros en la categoría. Neil tiene que hacer kilómetros y tiene que medir muy bien sus posibilidades. O sea, lo importante es que ruede y que también pues sepa valorar sus posibilidades.
Curioso esto de Loeb, que decía, oye, pues entrar en equipo está bien, pero hacerlo y quitarle el coche al que ha quedado segundo en el anterior rally no me gusta nada, pero estas son las cosas que decide al final Citroën. Estaba así establecido y, fíjate, pues va a estar de comentarista.
Va a estar de comentarista Brini y bueno, pues son las circunstancias que se dan. El tema es que si ahora Loeb pues está ahí tercero,
claro,
segundo, cuarto, tal, pues veremos a ver, ¿no? Porque desde luego la gente va a empujar para que haga más rallies.
Aquí la semana que viene, por supuesto, te lo contaremos y analizaremos de cara a esa siguiente prueba del Mundial. Ángel Montalbán, hemos tenido presentación también hablando de rallies.
Pues sí, hemos
tenido.
Que
recordemos, arranca ya el Nacional de Tierra.
Sí, arranca el Lorca este fin de semana, pero el viernes pasado en Kobe, como siempre en Toyota Kobe Motor, se ha hecho la presentación de sus copas.
Estuvimos allí.
Exacto, tanto la de tierra como la de circuitos. Ahora en Lorca tienen 15 Aigos, más el GT86. La de circuitos entregaron los coches el sábado, el domingo estuvieron rodando ya en el Jarama. Y entre medias se presentó también el Campeonato de España de Rally Todoterreno con 6 pruebas. Campeonato de TT.es es la web. Esperamos que vaya todo bien. La principal novedad, aparte que Mitsubishi y Yamaha siguen, es que el que gane en buggy ligeros tiene pagada la inscripción del Merzuga Rally, que a su vez el que gana el Merzuga Rally tiene pagada la inscripción del Dakar americano. O sea que es, dentro de los buggies no deja de ser una buena pirámide. Un señor con un Yamaha, con un Polaris o con un Arctic Cat o con un Can-Am, si se defiende y es bueno, con muy poco que tiene que gastarse, no es lo mismo que intentar ganar el Mundial, una cosa así. Puede estar en una prueba internacional bien de precio.
Bueno, pues esto lo vamos a vivir también.
Tengo una primicia. Sé que a Alberto no le va a gustar y al piloto tampoco, pero cabe la posibilidad de que en la primera carrera del Campeonato de España debute en nuestra disciplina, por fin, porque lleva toda la vida entrenándose para ello, haciendo carreras de otras disciplinas, Antonio Albacete con el Toyota de Alberto Dors.
Qué bien suena eso, ¿eh? Nos lo contará Antonio porque va a venir al programa.
Lo de que no le va a gustar también. Es que no le va a gustar que lo cuentes.
No, me dije, porque lo hablaron, le dijo, ya saca mi coche. Alberto Dors se va, están pitando ya los oídos. Pero yo me gustaría mucho, le estoy apretando mucho a Antonio desde que le conozco. Oye, no, joder, el día que pruebe, bueno, déjate de esos camiones y cógete un 4x4, un 6x6. Sí.
Y el próximo fin de semana tenemos prueba de rides.
Copa del Mundo en Dubai con el madrileño Fernando Álvarez dentro de Show Racing con un Volkswagen Amarok. Y también en un buggy ligero, Santiago Navarro y Pedro López van a intentar seguir el Mundial. La verdad que falta Latilla, pero como creo que está en México el hombre ahí corriendo, pues le coincide la fecha, por eso fue a Rusia, para tener puntos. Prigozhin yo creo que va a ser el favorito con Prokofiev, el Ford. Vamos a ver qué pasa, ya lo contaremos el lunes.
Tenemos un piloto en el programa que tiene licencia para estar en cualquier
por
sitio.
Supuesto.
Y que además tiene su propia sintonía.
Sí.
Y es que es así. ¿Dónde estará hoy?
Cualquiera sabe. Hoy
nuestro
hoy
Álvaro Fontes.
Hoy Hong Kong, mañana Singapur, pasado Toronto y al otro quién sabe.
Buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Todo
bien?
Todo bien.
Todo bien. Todo bon.
Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo a estas horas?
Pues mira, estoy en Portimao, que estamos cenando con el equipo, que mañana tenemos un test oficial. Nuestro campeonato se pone en marcha, Le Mans Cup, y hoy han salido ya la entry list, o sea, la lista de inscritos del campeonato. Estaremos otro año más ahí compitiendo. Estoy con mi compañero Andy Cummins, como el año pasado. Y bueno, y tenemos un test mañana muy importante porque, bueno, es un circuito además en el que se termina la temporada, con lo cual nos viene muy bien también entrenar un poco. Y sobre todo, pues es un poco la puesta de largo del equipo. SPV tenemos todo el equipo ya montado, la estructura lista, el coche revisado y tenemos muchas ganas de empezar el campeonato. Y bueno, y la verdad es que, bueno, pues estamos muy contentos porque hombre, tenemos una lista de inscritos muy, muy, muy grande y aparte con muy buen nivel. Hay muchos pilotos pues de muy reconocidos y la verdad es que será duro. Y es un campeonato europeo muy, muy exigente, pero bueno, nosotros vamos con las ganas de por lo menos repetir el año pasado que hicimos la pole position en Red Bull Ring, intentar luchar por las poles y hacer buenos resultados y bueno, y seguir creciendo, que al final el equipo lo que quiere y su camino final es llegar a las 24 horas de Le Mans y esta es una de las formas para llegar, así que estamos un poco pues luchando por abrirnos hueco en Europa y poder conseguir ese sueño, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da.
Álvaro, que para nosotros, dices que estás feliz, nosotros estamos muy felices de tener el representante español que va a estar en el Le Mans Cup, tenerle aquí en el equipo del programa, cada semana, además este año que está tan, tan, por supuesto, en boca de todo, la resistencia, tenerte ahí, sobre todo disfrútalo, y luego cuéntalo aquí cada lunes, que vamos a estar muy atentos.
Sin duda, hombre, la verdad es que será un privilegio, por ejemplo, compartir, aunque sea pista con Fernando Alonso en Road to Le Mans, y cuando vayamos a correr a Le Mans, pues oye, pues el pensar que está ahí Fernando Alonso en el mismo circuito al que estás tú corriendo, pues la verdad es que ya solo eso me hace una ilusión increíble, ¿no? Porque,
y que le puedas que le puedas enseñar del circuito, por ejemplo, dónde están las mejores cafeterías y tal, porque tú te los tienes más rodado, porque si se sube al coche seguro que va a ir deprisa.
Total, bueno, eso está claro, eso está clarísimo. La verdad es que va a ser un espectáculo. Creo que además va a ser muy importante porque si Fernando Alonso lo ha hecho, creo que eso puede ser que haga que otros pilotos de Fórmula 1 también empiecen a valorar otros campeonatos, que hay más vida fuera de la Fórmula 1, aparte de la Fórmula 1. Y entonces, pues yo creo que vaya la gente de la resistencia a correr y que vea, pues oye, las 24 horas de Le Mans sin duda es una carrera mítica, es la carrera de resistencia más importante del mundo. Y la verdad es que es un ambiente especial, ¿no? Son 14 kilómetros de pista que solo se corre una vez al año allí, por las carreteras alrededor de Le Mans. Y bueno, es un espectáculo con 250.000 espectadores. Es algo que hay que vivirlo para saber lo que es, ¿no? Yo he tenido la suerte ya de estar un año, he tenido esa vivencia y desde luego ojalá pueda hacerlo muchos años más porque es una maravilla.
Álvaro, estarás y ojo, fíjate bien en los árboles porque seguro que está el equipo de Paul dispersado por allí, el equipo de Paul Position en Honda Madrid. atentos a lo que suceda en Le Mans. Ojalá te veamos allí. Y por supuesto, aquí el lunes que viene te esperamos.
Pues fenomenal. Pues muchísimas gracias por todo. Y nada, y seguimos informando.
Un abrazo muy fuerte. Buenas noches, Álvaro.
Un abrazo para todos.
Buenas noches. Tómate una cerradura y un licor Beirao a mi salud.
Muchas gracias, lo haré. Hasta luego, buenas noches.
Chao, un abrazo. Tiempo ya de eSport, está hoy con nosotros Néstor García Valle, él es piloto del equipo de Fernando Alonso y esto, bueno, ha estado compitiendo estos días. Óscar, tú has estado casi hasta la final para poder ser compañero de equipo de Néstor.
Sí, la verdad es que saber que estaba ahí era un aliciente, así que he estado ahí intentando
ser compañero. Semifinales, enhorabuena por la competición, Óscar, estuviste enorme.
Nada, muchas gracias, Juanma. Muchas gracias a todos vosotros, de verdad, me disteis muchísimo apoyo en todos estos días y la verdad es que habéis sido un combustible la última décima para intentar clasificarme e intentar...
Y tú casi nos dejas sin Ángel Montalbán, que el grupo de WhatsApp no le dio un infarto de miocardio.
Sí, porque yo sabes que estas cosas electrónicas no me van, pero Óscar le sigo mucho.
Néstor, no solo piloto virtual, bueno, y buenísimo, recordemos 4 oros, 2 bronces y 1 plata en la supercompetición de escuderías de Mundo GT, lo que era anteriormente pues el nivel máximo, ganador de la Clio Cup Online, finalista nacional GT Academy en 2014, clasificado para el campeonato del mundo Black Pain en 2015, 16, 17, semifinalista en F1 Sport, podio en Gamergy en GT Sport en 2017, y luego piloto real, has pilotado contra Carlos Sainz. Incluso le has ganado, es verdad, él era algo más pequeño, pero hemos de decir que ese talento ya se veía en la pista. Es verdad que al final todo tiene un coste y era muy difícil poder continuar compitiendo en el karting y desarrollarte como piloto real. Y bueno, pues al final oye, has acertado y en el mundo virtual desde los mejores. La definición, el que mejor lo ha hecho es Oscar, es un alien en esto de las carreras. Bienvenido a Pole Position.
Muchas gracias. Sí, yo empecé con 8 años en el karting. Y en el primer año coincidí con Carlos Sainz, que era el súper joven, y pude ganarle y la verdad que gané el campeonato ese y fue todo muy bien. Así que fue un honor ver cómo ha ido creciendo él y cómo ha podido llegar a la Fórmula 1 y lograr lo que ha logrado. Y luego en lo virtual, pues empecé con 16, 17 años y desde entonces he ido pasando por las categorías que tú has comentado hasta llegar al equipo de Fernando, así que es para mí todo un honor poder estar en el equipo de mi ídolo y poder ser además un representante español, que soy el único piloto por ahora español en el equipo.
Así es, y madrileño, porque oye, pues aunque ahora vives en Guadalajara, pero hasta aquí siempre muy cerquita entrenando en el karting de Torrejón, hemos de darte la enhorabuena. ¿Cuántas horas le tienes que dedicar a esto para poder formar parte del equipo Fernando Alonso y ser uno de los mejores?
Pues en el global llevo muchas horas invertidas en esto, pero en el día a día realmente no tengo unas horas fijadas de entrenamiento. Cuando estamos en competición, pues sí que es verdad que 1 horilla, 2 al día le damos, pero cuando no estamos en competición, pues depende del día.
Y doy fe como antiguo compañero suyo, doy fe que le da menos horas de lo que la gente puede pensar. De hecho, a mí me da mucha rabia.
Sí, es verdad. La gente tiende a pensar que estamos todo el día ahí metidos entrenando sin salir de casa, pero nada, que ver, tenemos una vida normal y corriente y simplemente cuando estamos en competición pues echamos un par de orillas y para entrenar lo necesario para la carrera y nada más.
Es un poco, es el Hamilton, ¿no? Que comentábamos sí, antes, de se baja del coche y se va,
¿otro alien?
Y se va con Rihanna. Se va a Milán, pues es un poco parecido.
¿Tienes jefe de equipo?
Eso te iba a decir yo, ¿eh? Que
¿tienes jefe de equipo?
Sí, claro, el jefe de equipo. Fernando.
Fernando, pero Fernando está entrenando con vosotros.
No, él no está entrenando con nosotros, pero realmente nos está apoyando muchísimo por las redes sociales. Allí en Barcelona la semana pasada la presentación del equipo y se le ve súper involucrado en el proyecto y realmente estamos encantados de...
¿No se atreve a competir con vosotros?
Por ahora no.
Por ahora,
pero
tenemos un grupo de WhatsApp.
De Refactory de Marge, sí. ¿Tu mayor rival?
Mi mayor rival...
Porque en la Fórmula 1 real es tu compañero de equipo. Aquí sois varios y no sé si...
Pues realmente depende quizás del simulador en el que estemos en ese momento. Pero actualmente creo que uno de mis compañeros de equipo se llama Frederik Rasmussen. Y creo que en e-racing, con los GTs, es el piloto más fuerte actualmente creo que del mundo.
¿A qué piloto crees que te pareces en la Fórmula 1 real? ¿GTs?
Pues me gustaría creer que me parezco a Fernando realmente, porque quizás no soy un 10 en ningún aspecto, pero sí que creo que puedo tener buena nota en el cómputo de todos los aspectos que puede tener un piloto. Y eso creo que me hace ser bastante completo, que en mi opinión es como es Fernando.
Y luego cuando sacas el Hammer Time, ¿qué? Que nos has enseñado tandas de 20 vueltas con una diferencia de centésimas, no de décimas.
Sí.
¿Tandas de cuántas vueltas? ¿De cuántas? Sí.
De 20 vueltas, diferencia solo de centésimas, no en la misma décima, siempre cambiando las centésimas nada más.
Eso es muy difícil.
Con desgaste, desgaste. Es decir, esa...
¿Objetivo para este año, Néstor?
Este año, pues ahora mismo estoy compitiendo en el campeonato del mundo de Dirt Rally, que justamente anoche me clasifiqué para la siguiente ronda, para cuartos de final. Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo es el campeonato de la FIA que va a salir en GT Sport. Y luego el último seguramente sea el F1 y Sport 2018, que es el campeonato que seguramente más ilusión me hace.
Pues habrá que estar muy atentos, Oscar, porque desde luego... talentazo puro, y alguien que lo narra todas las carreras es Santi Torres, que está aquí también en el programa con nosotros, el que vamos a dar paso ahora mismo, con el que podemos seguiros, y yo creo que merece la pena el poder disfrutar de vuestras carreras y que aquí las contéis también los lunes. Hemos de darte la enhorabuena, Néstor, no es nada fácil, único piloto español en el equipo de Fernando Alonso, y creo que eres un representante, junto a Oscar, del nivel que tenemos en este país en el mundo de la simulación deportiva.
Muchas gracias por estas palabras y es un placer para mí estar aquí hoy con vosotros.
Pues alguien que os conoce muy bien es Santi Torres, con el que hablamos cada semana, ya suena la sintonía, competiciones en Estados Unidos, y nos cuenta pues lo que ha sucedido allí el pasado fin de semana y lo que vendrá por delante.
Hola, muy buenas noches.
Santi, la NASCAR, ayer estuve viéndola. Decían y se quejaban de la anterior carrera que había sido aburrida. Es verdad que esta tampoco tuvo mucha emoción. Segunda victoria consecutiva para Kevin Harvick.
Si Atlanta tuvo poca emoción, lo de ayer ya no sé ni cómo describirlo. Mira que me gusta la NASCAR. Mira que me gusta el tema de la estrategia. Pues que ayer fue dominio de punta a punta de Kevin Harvick. No lideró todas las vueltas principalmente porque las paradas en boxes fueron bajo bandera verde. Si no, también las hubiese liderado. Y más allá de eso, pues poco a comentar, porque dominio de Ford, o sea, los equipos Ford están un paso por delante de los Chevrolet y de los Toyota, y Kyle Busch y Truex Jr. lo intentaron al final con parada más tardía y con mejores gomas, pero ni así cogían a Harvick, que incluso abrió distancia en cierto punto.
Bueno, yo tengo esperanza de cara a Phoenix próximo fin de semana, 3:30 hora local, de que el espectáculo de la NASCAR vuelva a darnos pues lo que nos da todos los domingos, que es algo bastante diferente a lo que hemos vivido estas dos últimas carreras en este arranque del campeonato. Y donde también tenemos comienzo ya un campeonato que también nos encanta, que te encanta, es por supuesto en la Indy, este próximo fin de semana.
Sí, toca la IndyCar, llega la IndyCar, la nueva IndyCar, porque tiene nuevos kits aerodinámicos, estrenan... el kit 2018, que es mucho menos agresivo que los dos últimos años, hay menos aerodinámica, se centra más también en el fondo plano, todo lo que se ha dicho, y pinta emocionante, ¿no? Lo siguiente: uno, no conocen al 100% los coches, obviamente, quitarlo de siempre, hace falta 2-3 carreras para acabar de asentarlo y saber cómo trabajar con él. Y dos, bueno, Joseph Newgarden viene motivado, Will Power va motivado, Dixon va motivado, y creo que podemos tener un año de los interesantes, no, lo siguiente.
Todos contra Penske, a ver qué pasa, a ver si es el tercer campeonato, o es el cuarto campeonato ya en los últimos 6 años, o tenemos alternativa. Estará emocionante, sin duda.
Bueno, yo creo que va a haber alguien que va a imponerse, en este caso creo que no es Penske. Te lo digo ahora.
Bueno, esto es una apuesta importante, ¿eh? Ponemos ya el dólar de Diego Lacabe aquí en medio,
Te lo digo en marzo, y creo que no es que no se va a imponer Penske, porque según se dice, el nuevo kit aerodinámico perjudica más a Chevrolet que a Honda. Y si hay que mirar a Honda, hay que mirar a... Si no recuerdo mal, a Andretti, a menos que cambies a Chevrolet este año, porque algo había escuchado, pero... Si hay que mirar a un equipo Honda, debería ser Andretti, y a ver qué ocurre.
Bueno, Santi, pues como siempre un placer. Aprovecho que están aquí los compañeros, tanto Néstor como Óscar, que te quieren mandar un abrazo también.
No, otro abrazo para ellos, y encantado de conocerlos el martes pasado. Lástima, Óscar, que se quedó ahí justito, pero oye...
Culpa tuya, tienes parte de culpa.
Santi, muchas gracias por estar
por no
allí.
Cuidar a nuestro compañero.
Un placer verte la cara fuera de lo virtual.
Nada, nada, oye, y a ver si conseguimos más veces, leña, que haya más fiestas del Sim Racing como...
Ya te lo dije, a ver si me retransmite yo una carrera, que tengo ganas.
Pronto, pronto, eso depende de vosotros también, ¿eh?
Sí, pero no como la del otro día, tente bien contadita la vuelta, majete.
Vale.
Que un abrazo, Santi, también fue un placer para mí conocerte en persona después de oírte en tantas retransmisiones y nada, a ver si me narras a mí dentro de poco alguna carrerita.
Nada, bien, sí. Eso espero. Y decir que eso, que un placer y que poco a poco para arriba, chicos, que esto acaba de empezar y tenéis talento, tenéis manos y vais a llegar lejos.
Tenemos tanto caña.
Pues Ángel Montalbán, que le ibas a castigar. Que estamos aquí con Evo, la revista Autofácil.
Sí, muy rápidamente, Autofácil. ¿Cómo encontrar el mejor seminuevo? Nos enseñan bien a comprar barato. En Evo una comparativa de Porsches y de GTIs. Y en todoterreno muy de Toyota, el último Land Cruiser y la prueba en exclusiva del coche campeón de España de rally todoterreno.
Todo con Grupo Luque, claro que sí. Gracias a ellos y gracias a ti, Ángel Montalbán.
Gracias y hasta... Nos vamos al Festival 4x4 de las Comes este fin de semana.
Y lo contaremos.
El lunes lo contamos.
El lunes que viene, claro que sí. Un placer. Diego Lacabe.
Venga, gas y cabeza, vámonos ya.
Guillermo Velasco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Eduardo Bueno, un auténtico placer siempre aquí los lunes.
Nos vemos en una semana.
Óscar Ruiz, otro marciano.
Otra vez más.
Y el alien Néstor que está con nosotros, fenómeno, a por ello.
Muchas gracias.
Laura Martín, que la tenemos en la federación, enhorabuena.
Muchas gracias, ya sabéis que podéis, siempre que llaméis allí voy a estar ahí.
Qué bien, y aquí los lunes con nosotros, sí,
con
me
eso,
encanta.
Por supuesto.
Claro que sí. Karting, la semana que viene, Andrés Méndez.
A Teto en los test de Fórmula 2.
Fórmula 2, claro que sí, va a estar en Paul Ricard. Hay que contarlo, puede hacer toda la temporada. Santi Castilla, bueno, lo contará, claro que sí. Dataman, un placer. Claro que
igualmente.
Sí. Gracias a todos vosotros. Te vamos a seguir muy de cerca, Néstor, y por supuesto a nuestro invitado de hoy, Pablo de Villota. Gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche en Pole Position.
Nada, un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros.
En la producción, Carlitos Carrión, Javier Sevilleja, los mandos técnicos, Juanma Fernández, que ya lo sabéis, tenéis que estar atento aquí a la programación de deportes en Onda Madrid, en una semana importante de Champions, con todos los compañeros. Os esperamos la semana que viene en Pole Position. Un abrazo muy fuerte.